más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 13 de octubre de 2022. Perdón, viernes.
Hoy es viernes, Alfred, y el cuerpo lo sabe. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que están en sintonía con Tempranito y de Mañana. Muy buenos días para Mandy, que dice que ya le está de viernes. Así que felicidades para él.
Por fin él me aclaró cuál era el que estaba con el camión, si era el de la rueda o era el del cepillo.
No,
o era el de la...
Mandy, no. Aquí el chismoso de Alfredo quiere saber cómo fue el proceso de lavado y fregado de tu camión.
Sí, porque a lo mejor él ni siquiera estaba ahí, eran tres gente que
puso. ¿Viste qué bonito lo puse? El proceso de lavado y fregado del camión. Así viene él hoy.
Sí, no, oye, tremenda tropa que tiene.
Él está como aquellos muñequitos, quiero saberlo todo.
Sí, sí, porque yo el carro mío lo lavo yo mismo.
Ya,
okay. Y al lado de Mikey también.
Está bien.
¿Quieres que te le pase un trapito tú?
No, gracias. ¿No? Es viernes, el cuerpo casi que lo sabe. Welcome back. Ayer estaban preguntando por ti aquí algunas personas, no muchas. Algunas. Dice Mikey que a él no le importó que tú no estuvieras ayer acá, que la pasaste mejor, ¿verdad? Aquí conmigo y el
yo
resto
también,
del
también.
Equipo, ¿no?
La doctora que fue a ver más linda que tú, Mikey.
Así mismo. Mikey me está hablando cosas por aquí muy interesantes, así que sigue tú por ahí, sigue presentando lo que viene ahora.
Son las 6:03 de la mañana y ahora las noticias con nuestro colega de Radio Martí, uno de los integrantes de Il Divo, Bruno Topper.
Exactamente. Bueno, muy buenos días y feliz jornada jueves. Las noticias en Tempranito y de Mañana. Centenares de personas marcharon en horas de la noche de este miércoles 12 de octubre pacíficamente en Velasco Holguín, pidiendo libertad y cambios para mejorar la situación del pueblo de Cuba. Nuestro colega Iván López recogió el testimonio desde esa localidad en el oriente de la isla, del residente de Velasco y coordinador del opositor Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Sí, hola Iván, buenas noches. Efectivamente, Velasco es un pueblo de la provincia de Holguín, la costa norte, es un pequeño pueblo que hoy, en horas tempranas de la noche, de manera masiva, sus pobladores salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen, al grito unánime de libertad, libertad. Cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque. Después siguió avanzando por la avenida hasta la Casa de la Cultura. Después se hizo el recorrido inverso. Allí participó el pueblo masivamente. Muchos jóvenes, muchas mujeres, sobre todo niños, niñas. En definitiva, fue una fiesta de pueblo masiva. Nos sentimos muy, muy contentos y a la vez orgullosos de que nuestra gente ha salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. El grito unánime y definitivo de libertad, libertad, libertad de cambio fue muy fuerte, alto y claro. Eso desde horas tempranas comenzó un toque de cazuela masivo en toda la localidad y ya personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marchamos esta noche al grito unánime e inconfundible de libertad, de reclamar los cambios que necesitamos y que es hora ya de que termine este régimen totalitario y, por supuesto, esta situación tan precaria en la que vivimos. En justa medida, nuestros hombres y mujeres están indignados, sumamente indignados ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Ya todo el mundo tiene claro que es imprescindible un cambio radical para que las cosas comiencen a mejorar y poder trazarnos nuestros propios proyectos de vida. Creo que, bueno, estamos convencidos que esa es una manera muy contundente de enviar un mensaje a todos los cubanos y al resto del mundo que sí, hay un pueblo que está luchando, que está buscando los cambios que necesita y que sobre todo está convencido que la libertad es la solución de nuestros problemas. Libertad no como una palabra vacía, sino como el concepto claro de ser dueños de nuestras vidas y de que todos tengamos derecho y podamos decidir nuestro presente y futuro.
La dirigente de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, se unió a la campaña internacional por la inmediata excarcelación del secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Rosa María Payá denunció a través de su cuenta Twitter que Ferrer García vive en la prisión sin ropa, o sea, en calzoncillos, en celda de aislamiento y sin poder hablar por teléfono y que en el minuto que tuvo de visita esta semana, rechazó los alimentos que le llevara su familia durante una breve visita en la prisión de Barberde, en Santiago de Cuba, dejándole saber que se plantará en huelga de hambre por su libertad. Ferrer fue detenido el 11 de julio del año 2021 cuando intentaba, junto con su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y en muchas otras localidades de la isla. Durante meses, las autoridades lo han mantenido bajo un estricto régimen de confinamiento, sin derecho a llamadas telefónicas y aislado del resto de la población penal. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigen al régimen de La Habana el respeto de los derechos de José Daniel Ferrer y su inmediata liberación. En Pinar del Río, la ayuda no llega a las zonas devastadas por el paso del huracán Ian. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas en la más occidental de las provincias cubanas. Luis Guardia informa.
Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas comienzan sin recursos a reconstruir sus hogares, devastados tras el paso del huracán Ian.
Estoy reconstruyendo, vamos, mi propio medio ahí, okay, a ponerle techo y madera y que hay que hacer, comprar lo que se perdió, no hay otra.
La situación es crítica. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas, 7.000 de ellas pérdida total. Los materiales de construcción escasean. La recuperación pudiera ser muy lenta.
Pienso yo que nos echemos 2 o 3 años aquí sin economía ninguna. Que la provincia esté lamentable. Aquí no hay nada.
La realidad no es menos preocupante en las cabeceras municipales o la capital provincial.
No tengo idea cómo decirle cómo se puede recuperar el país con esta situación que tiene el país en este momento, que económicamente no sé cómo se puede recuperar.
Prácticamente se perdió. Ahora lo que me quedó lo quiero para ver si puedo hacer la casita.
La producción tabacalera, principal fuente de trabajo agrícola de la provincia, está en veremos.
Este año en la producción de tabaco vamos a estar por el suelo, porque ¿quién va a sembrar el tabaco? Nadie puede sembrar el tabaco, muy poca gente.
¿Por qué?
Pues, si no queda una caja de tabaco sana. No hay una caja de tabaco que esté sana, todos están en el piso.
La isla comunista padece una de sus peores crisis económicas.
A partir de los donativos que han arribado al país,
El régimen castrista habla de donativos ya en camino. Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas esperan por ellos, mientras enfrentan su dura realidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas y sus agencias humanitarias anuncian ayuda de 42 millones de dólares para los afectados por el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba. Desde las Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como 7,800,000 dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Riviere. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí pegadito al radio o al teléfono, donde quiera que esté, dentro o fuera de Cuba, recordándole siempre que hoy día 13 de octubre, si es su cumpleaños, muchas felicidades, pásela muy bien en unión de sus seres queridos y no tan queridos, que si le hacen un cake pues siempre vienen a pegarse, pero bueno, reparta un pedacito y recuerde, no haga colas, no pinche, no dispare un chícharo hoy. Hoy es su día.
Bueno, un saludo para Boli. Yo estuve hablando con él ayer, me encantó la conversación. Gracias por escucharnos, es un venezolano que nos escucha. Y gracias por pensar en Cuba también, en Cuba y en Venezuela. Así que agradecida de la conversación que tuve contigo ayer, agradecida de tus comentarios. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí en la sintonía. Vuelvo y repito, un saludo para Boli, por si me está escuchando bien temprano. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para ese club maravilloso de Manzanillo que siempre nos está escuchando. Y dice Mandy Quincalla que sí, que él estaba filmando el video de el lavado y secado de su carro, de su camión.
O sea, no estaba disparando un chícharo, él estaba
pero
de director de
te
cine.
Te voy a decir una cosa. Ahora tú, yo no sé por qué tú quieres que Mandy...
¿Que doble el lomo? ¿Que doble el lomo?
Déjame hablar, dispare un chícharo. Cuando tú llevas tu carro a fregar, tú te pones con el señor o la persona a fregar tu carro.
No, porque yo lo llevo a un lugar donde
está.
Porque
tú lo pagas.
No.
Tú lo pagas.
Yo voy a un lugar donde están las muchachitas en bikini que eso se
ya,
usa.
Ya estás hablando bobería.
Se enjabonan así.
Y ya vienes con tu sexismo. Me voy a poner feminista.
Eso salía en las películas
antes.
Me
voy a poner feminista en este programa y vamos a tener.
Yo no vine a Miami cuando eso se usaba.
Y vamos a tener problemas. No le hagan caso a él, ya eso no se usa.
Eso pasaba en las películas, ¿no?
Claro que no, claro que no.
Mikey, ¿eso tú lo viste en Miami alguna vez?
Solo no. En las películas, pero tú te crees todo lo que ponen en las películas.
Sí.
A ver, ¿por dónde tú quieres que yo empiece? Porque tú faltas un día y yo voy guardando cosas que yo voy leyendo y cosas que voy viendo. ¿Por dónde tú quieres que
¿A
yo
quién
empiece?
Le vas a dar chucho, primero que
Ay,
todo?
Ay, tú montas bicicleta.
Sí.
Mikey, ¿tú montas bicicleta? Yo no sé montar bicicleta.
¿Ni con rodita?
Llévame contigo. ¿Cómo es la canción de Shakira? Bueno, esa misma. Llévame en tu bicicleta. Yo no sé montar bicicleta. Pero cuando yo leo cosas como estas, yo digo, pero señor mío, ahí hay una Cuba que está en las nubes totalmente y que no está viendo la situación que hay en el país, o es que yo estoy viendo una Cuba que está en el planeta, no sé, en cuál planeta, en el más lejano que lo podamos poner. Siguen las protestas en Cuba, escuchamos aquí en las noticias, la gente está cansada, la gente está pidiendo que pongan la electricidad, que pongan la corriente, la gente está pidiendo todo lo que necesita para vivir y se bajan, querido, con esto. Y te lo voy a leer así. Sistema de bicicletas públicas llegará a La Habana a finales de año. Tarararán. Te lo repito.
¿Y cuánto va a durar el sistema?
Sistema de bicicletas públicas llegará a La Habana a finales de este año. Les cuento.
¿Y cómo va a funcionar?
Les cuento, por si están por La Habana, para que si en algún momento ven este sistema de bicicletas públicas y pueden mandar una foto acá tempranito, sería genial. Está entraría en su fase piloto y llegará a la capital de Cuba a finales del año 2022, según una información que han divulgado por medios oficialistas, quienes apuntaron que el proyecto fue diseñado, escucha esto, por la Universidad Tecnológica de La Habana. Te cuento los detalles. El programa va a contar con 6 cicloestaciones y bla, 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 bla. Está apuntado para medio de transporte bajo en carbono, bla, 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 bla. En el reporte se explica que la gestión del programa piloto comenzó desde el año 2021 y que tendrá a Inteliforja como operador, que es una entidad que resultó ganadora luego de la licitación en la que se presentaron empresas cubanas estatales y formas de gestión no estatal relacionadas con ese medio de transporte. El nuevo proyecto, bueno, va a estar ubicado, va a tener 300 bicicletas, van a estar ubicados en diferentes zonas, 2 cicloestaciones en la zona de Reloj Club y después van a estar en el corredor Fontanar, Abel Santa María, Guajay, en el municipio Boyeros. Bicicletas públicas en Cuba a finales de año. Todo el mundo se pregunta si realmente las personas que están pensando en este proyecto han pensado en las piezas de repuesto.
Claro, compañera.
Han pensado en la responsabilidad ciudadana de que yo me llevo una bicicleta y la quizás no la devuelva, no sé.
No, eso no existe. No, compañera. No.
No se sabe, no dice aquí realmente cómo.
¿Y no dice cuánto cuesta alquilarla?
No, no va a decir todavía, no dice aquí todavía cuánto cuesta alquilarla ni cómo va a ser este sistema, porque, bueno, en ciudades productivas, en ciudades libres, en ciudades independientes, se usa mucho esto. Por ejemplo, tú vas a la zona de Miami Beach acá o a Brickell y tú coges tu carriolita, hay un sistema en el teléfono donde tú pagas y todas estas cosas, tú das tu vueltecita, tú la vuelves a poner en el lugar donde va. Y eso sí es muy sencillo, nadie se va a llevar eso para su casa, nadie le va a robar una ruedita, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Pero en Cuba sabemos todas las condiciones precarias que hay, comenzando con el transporte. Así que no sé todavía, ya te estoy diciendo, está en una fase piloto, llegará a finales de año, me imagino que instalarán o habrá un app donde las personas no se paguen este servicio y se lleven la bicicleta y tú puedas ver el recorrido. Ay, no sé, no sé, pero me parece que es como lo real maravilloso. Tú estás pensando en cosas futuristas. Tú estás pensando
Ven
en
acá,
cosas...
Ven acá, pero ¿cómo funciona aquí?
¿Cómo funciona aquí?
Pero funciona por tiempo, ¿no? Yo lo pregunto yo no, porque yo nunca he montado.
No, yo no le he montado, pero si esta, si nos ha interesado, tiene un app.
Sí,
tiene
pero,
un app.
Pero yo creo que...
Y es por
que,
tiempo. Tú no, lo usas todo el tiempo. No, tú lo usas todo el tiempo que quieras. Y tú tienes que pagar a través del app todo el tiempo que tú vas a necesitar. Es como cuando tú parqueas un carro, más o menos, que tú lo parqueas, tú pagas por el app.
Sí, y, pero no tienes que devolverla a un punto específico, porque yo he visto patinetas al lado.
Debes. Voy a hablar de eso. Se ha insistido mucho en la responsabilidad ciudadana acá, en Estados Unidos, y en ciudades donde se emplea este tipo de medio de transporte, de que las personas tengan el civismo de volver a llevar ese medio de transporte para donde tienen que estar. Por eso estaba la polémica de si se quitaba o no, también por las indisciplinas sociales. Y esta es una sociedad bastante educada, y fíjate, eso le llama la atención a uno. Las personas cogen la bicicleta y a veces las dejan donde no tienen que dejarla, porque después no encuentran un lugar exacto donde ponerlo. Pero hay varios puntos en la ciudad donde tú puedes usar todo esto. Y ¿cómo se les llama esto? Las que son... Como unas patinetas se les llama, Mikey.
Unas carriolas eléctricas.
También están las carriolas estas que también la gente a veces las deja botadas donde no tiene que dejarlas. Pero entonces tú te pones a pensar de cuántas necesidades básicas necesita el pueblo cubano, y esta gente está pensando ya en grandes.
Pero son 300 gente menos que van a coger guagua. No lo veas desde el punto de vista negativo. Son 300. ¿Te imaginas 300 personas menos?
Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo que ver cómo funciona ese sistema. Yo tengo que verlo. Yo tengo que enterarme. Yo estoy loquita que lo pongan a funcionar para mover mis conectos y preguntar cómo está este sistema en La Habana, a ver si realmente va a funcionar y si realmente la gente tiene el civismo, número uno, de devolver las bicicletas, número dos, de pagar lo establecido. Bueno, si no pagas no te puedes llevar la bicicleta. Y número tres, a ver cuándo comienza a funcionar este sistema en las calles llenas de baches en Cuba. Y bueno, en fin, en verlo de... Yo estoy deseosa por ver cómo va a funcionar esto. ¿Oye? Jacomi, no, llévame tu bicicleta.
Mira, yo te digo lo que pasó hace muchos años.
Yo no entiendo.
Yo te digo lo que pasó hace muchos años cerca de mi casa en Cuba. Le dieron una época en La Habana por poder unos timbiriches donde vendían pan con tortilla y pan con revoltillo y esas cosas. Y entonces, fiambre, un puesto de fiambre.
Qué palabra más linda.
Exacto,
fiambre.
Un puesto de fiambre. Bueno, pues en la bodega de mi casa pusieron un puestecito de eso de fiambre, y vino uno o dos de estos jefes de algo.
Inspectores,
jefes de algo, y pusieron a una señora en pampa. Y un señor del vecino dijo, esto va a durar poco. Y otro que está al lado le pregunta, ¿y por qué? Y dice, muy sencillo, esta señora es una dama y va a estar aquí trabajando 8 horas. Cuando ella le entre deseos de ir al baño, como a todo el mundo, ¿a dónde va a ir? Al baño de la bodega. El baño de la bodega, yo de niño había entrado una vez, pues siempre estaba metido ahí en la bodega, y era un excusado de eso, de que era una letrina con un saco adelante, que aquello era, bueno, para el bodeguero y punto. Me dijo, esa señora no va a entrar al baño de la bodega. Va a tener que pedir permiso para ir al baño de una casa que ella no conoce. Efectivamente, aquello a la semana, a los 15 días, cerraron el fiambre y la señora no estaba.
Es que no ponen los pies sobre la tierra, señores. No ponen los pies sobre la tierra. Es muy bonito, desde lejos se ve muy bonito. Y decir, ay, esto va a funcionar. Y las bicicletas. Y como tú dices, son 300 personas que van a beneficiarse de este proyecto. Y qué bonito. Óyeme, pongan los pies sobre la tierra. Hay lugares donde no hay condiciones para un proyecto quizás como este. Además, yo siempre digo, ¿qué va a solucionar que van a solucionar 300 bicicletas con todo el déficit de transporte que hay en Cuba y fundamentalmente en La Habana, en las capitales provinciales.
Porque no ponen 300 guaguas en lugar de 300 bicicletas.
Es lo que te digo, es la cosa que te digo. ¿Por qué bicicleta? Porque, ay, es muy bonito, pero tú vas a ver que al final esto va a ser turismo puro. Va a ser una cosa de que el que vaya, la gente que vaya de turismo va a decir, ay, qué lindas las bicicletas de La Habana, déjame tomarme fotos y déjame dar una vueltecita con una. Y son cosas así, no ponen los pies sobre la tierra. ¿Qué está necesitando ahora mismo el pueblo? Empezando por la libertad, vamos, empezando por ahí, pero después todas las necesidades básicas que ese sistema no ha logrado completar para el ciudadano de a pie fundamentalmente, claro. Porque para ellos no, para ellos muy bonito, pero para el ciudadano de a pie. Claro. Señores,
imagínate tú que cuando yo era niño, que me llevaban al hospital infantil en La Habana, la piquera de taxis del hospital infantil en La Habana eran Alfa Romeo. Alfa Romeo, estoy hablando de los años 70, eran Alfa Romeo, y después llegaron los Chevy, que eran Chevrolet argentino,
ahora van a llegar
los
bicicletas.
Ford Falcon, y ahora mira dónde estamos. Y ahora escucharemos nuestro segmento sobre ciencia y tecnología con la bella voz de Danilo Fuentes Cortés, quien nos habla de una de las aplicaciones más usadas de estos tiempos, el WhatsApp.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Con 28 minutos de la mañana y el tiempo para Cuba este jueves, se esperan lluvias en gran parte de la isla con un amanecer parcialmente nublado
en gran parte del archipiélago cubano. En una tarde nublada se pronostican algunos chubascos y tormentas eléctricas que llegarán a ser numerosas en la región central, los que se prolongarán hasta horas de la noche. Se pronostican para hoy temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius y en la noche llegarán a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Mar. ¿Qué dijo el señor de la bicicleta Fucha en Finlandia?
Dice que va a establecer un sistema como el que quieren establecer en Cuba para el préstamo de las bicicletas. Dice que va a inventar eso allá en Finlandia, que le va a ir muy bien. No, pero dice que ese sistema que tienes tú de aparecer y desaparecer está muchísimo mejor, que él quiere aprender porque quiere patentarlo. No le respondas si tú no quieres,
Le voy a responder más adelante, no para que siga en sintonía.
Y Mandy Quincalla estaba comentando de lo que tú dijiste acerca de...
Yo no me acuerdo de los SEAT.
De los automóviles y me estaba contando una historia de las bicicletas que se rentaban frente al Parque Lenin, donde él vivía antiguamente. Una historia que yo tiene que ver más o menos con lo que yo estaba comentando acerca del civismo de los ciudadanos. Con estas bicicletas que van a aparecer a finales de este año 2022 en algunos puntos de La Habana y bueno, que van a ser rentadas, señores.
Dice Mandini
con lo que se va a solucionar todo el problema de transporte,
sí.
¿Verdad?
Sí. Dice Mandy Quincalla que antes de los Alfa Romeo estaban los SEAT. Los SEAT, que es un auto español. Y yo no recuerdo los SEAT, sí recuerdo los Alfa, y sí sé que después lo tuvo la policía y lo tuvo la seguridad del Estado, y eran autos de guardaespaldas de los grandes dirigentes.
Como
Fidel
siempre,
mandaba en claro.
Como siempre.
Porque tenía caja quinta, el Alfa Romeo tenía caja quinta y era un auto muy seguro, una maniobrabilidad tremenda y corría cantidad. El Chevy era un modelo de Chevrolet argentino. Dice Mandy Quincalla que era un Chevy Nova. No, el Nova es un modelo muy parecido al Chevy. Muy, 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 casi
ya
igualito.
Ya ese problema es de ustedes.
Casi igualito. Y el Ford Falcon también era un Ford hecho en Argentina.
Cosa que no ha cambiado hasta ahora, porque cuando vimos la comitiva de Miguel Díaz-Canel pasar por Pinar del Río, si ustedes se fijaron, esos autos no son los que están establecidos para el sistema de transporte público en la isla. Lo siento, tenía que decirlo. Se tenía que decir y se dijo.
Por cierto, a no ser que sea blindado, cualquier persona aquí en los Estados Unidos puede tener el BMW, cualquiera.
Pero
cualquiera.
Claro. Pero ahí te das cuenta que hay recursos para una comitiva, para pasear por Pinar del Río, incluso no detenerse donde estaban la mayoría de los afectados.
No los vieron. Iba muy rápido, Isilda, no los vieron.
Presenta lo que viene ahora.
Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en tempranito y de mañana. Con averías en unidades de 7 de las 8 centrales térmicas de Cuba, la Unión Eléctrica prevé para hoy una afectación de por lo menos 1.418 megavatios para la hora pico. El martes, el servicio por déficit de capacidad de generación estuvo afectado durante todo el día, alcanzando su máxima pasadas las 7 de la noche, cuando se elevó a 1.442 megavatios, superando el pronóstico de la empresa estatal. Fuera de servicio por averías se encuentran la notable central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, las unidades 6 y 7 de Máximo Gómez en Mariel Artemisa, la unidad de Otto Parellada Talapiedra en La Habana, la unidad 3 de Ernesto Guevara en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, la unidad 4 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez en Holguín, y las unidades 4 y 6 de la Antonio Maceo en Santiago de Cuba, cuya unidad 3 permanece en mantenimiento desde el 22 de agosto. Los apagones por roturas y fallos en las anticuadas plantas termoeléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados son habituales en Cuba y afectan de forma notable la vida diaria de los cubanos, lo que está azuzando el descontento social en un país que atraviesa por una severa crisis económica desde hace 2 años, anota la agencia de noticias EFE. En Cuba, a pesar de la represión, continúan las expresiones de descontento por la falta de electricidad en los hogares. Ivette Pacheco informa.
Varios de los arrestados por participar en las protestas pacíficas que tuvieron lugar en La Habana del 30 de septiembre al 2 de octubre por la falta de servicio eléctrico continúan detenidos en la unidad de investigación policial de Cien y Aldabó en el municipio Boyeros. Entre ellos, la artista Rosemary Almeda Tapia, de 28 años, su novio, el activista Adrián Cruz, conocido en las redes sociales como Tata Poet, dijo este miércoles a Radio Martí que no ha podido verla porque solamente las autoridades permiten la entrada de familiares directos.
Ahí solo permiten entrar las familiares directos, a la mamá, al papá.
Según Cruz, hasta el momento, Alma Poet, como también se conoce a Rosemary, será llevada a proceso penal por atestado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial a juicio.
Hasta ahora sí, no ha habido ningún cambio en el proceso, entonces sí se mantiene el juicio sumario.
Por otra parte, Ibis Plasencia, madre de Hilary Gutiérrez, de 26 años, y Fran Artola, de 18, señaló a Radio Martí que las autoridades no le dan información sobre la situación de sus hijos.
Estamos en las mismas. Incluso yo estoy llamando por la salud del niño y no me dan respuesta, no me dan nada. Él no está enfermo de nada, es los golpes que recibieron que fueron muy grandes.
Ambos continúan también en la unidad de Cien y Aldabó, asegura Plasencia.
Sí, en Cien y Aldabó, y yo los vi, pero ya yo no me han dicho ni de la salud. No sé más nada.
Por otra parte, comienzan a salir a la luz los nombres de los detenidos en las recientes protestas que tuvieron lugar en varias localidades del país el pasado fin de semana, entre ellos Odelvis Guevara, Marcos Lázaro Masvidal y Marlene Tamayo, todos de Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque. Desde allí, el activista Iván Guerra nos ofreció la información.
Ahí en la unidad ellos formaron su revuelo ahí para ver si los liberaban. Dice que no, que ellos no están detenidos, que están bajo proceso investigativo. Marlene, esta muchacha tiene un hijo menor, pequeño, que tuvo que dejarlo ayer con la abuela para poder ir a la citación, y mira dónde tuvo que pasar la noche.
Según usuarios de las redes sociales, a pesar de la represión, continúan las protestas en toda Cuba. En la noche del martes se menciona un cacerolazo en Boca de Camarioca, Matanzas, debido a los continuos apagones. Otras localidades señaladas son Santa Cruz del Norte, en la provincia Mayabeque, San José de las Lajas, en la misma provincia, en Puerto Padre, Las Tunas, y en Manzanillo, provincia Granma. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El prisionero político José Daniel Ferrer dijo a familiares durante una visita el martes en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, que se plantará en huelga de hambre como último recurso en demanda de su libertad. La hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer, exiliada en los Estados Unidos, denunció la situación en Facebook tras una conversación telefónica con su sobrina Fátima Victoria Ferrer y su cuñada Nelva Ismaray Ortega a la salida del penal. La dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel solo les permitió 10 escasos minutos en el pasillo aledaño a la celda de castigo donde lo mantienen sepultado en vida y muriendo lentamente. Hace un año y dos meses, escribió Ana Belkis Ferrer. El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba sobrevive gracias a los alimentos que la familia le hace llegar cada 45 días, pero esta vez se negó a recibirlos, afirmó la hermana. Ferrer dijo a sus familiares que cuando se les terminen los pocos alimentos que le quedan, se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. El opositor fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando trataba de sumarse a las protestas que estallaron ese día en muchas localidades de Cuba. Centenares de migrantes, entre ellos cubanos y venezolanos, quedaron varados este miércoles en una central de buses ubicada al sur de la ciudad de Guatemala. Los migrantes denunciaron cobros excesivos de transportistas que se dirigen a la ciudad de Guatemala hacia el oeste, a la frontera entre Guatemala y México, reporta la agencia de prensa EFE. Según las autoridades de Guatemala, por lo menos 250 de los 400 migrantes ubicados en la estación de buses son de Venezuela y el resto son cubanos, hondureños y haitianos. Entre enero y octubre de 2022, Guatemala expulsó a más de 9.500 venezolanos que transitan hacia los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos envió este miércoles felicitaciones a España, país que celebra el 12 de octubre su Día Nacional. España es un aliado clave de los Estados Unidos, declaró en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. La fortaleza de los lazos entre ambas naciones, dijo Blinken, se refleja en los crecientes intercambios en asuntos económicos, culturales y educacionales. El secretario de Estado comentó que las acciones coordinadas de los Estados Unidos y España ante la agresión de Rusia contra Ucrania reflejan el anhelo de ambos países de defender la democracia y el orden internacional basado en leyes. Y la economía global se acerca un poco más a la recesión en la que caerán varios países desarrollados en 2023, advirtió el Fondo Monetario Internacional, preocupado por la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania, informa la agencia de noticias de Francia.
Martes el Fondo Monetario Internacional, que mantuvo en 3.2% la previsión de crecimiento para 2022, pero bajó por cuarta vez sus expectativas para 2023, que ahora es de 2.7%. El organismo está preocupado por la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania.
La desaceleración de 2023 será generalizada, ya que se espera que los países que representan un tercio de la economía mundial se contraigan este año o el próximo. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar, y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión.
La economía global, que se recuperaba lentamente de los efectos de la pandemia y afrontaba problemas logísticos en muchos sectores, tiene que lidiar con shocks en cadena. La principal dificultad es la inflación, que afecta a las economías desarrolladas, pero todavía más a los países emergentes y en desarrollo, en los que alcanzará un promedio de 8.8% a finales de año. Otro problema, especialmente para los países de bajos ingresos, es el endeudamiento. Mientras tanto, el FMI mejoró las previsiones para América Latina y el Caribe. El crecimiento estimado es de 3.5% debido a una actividad más fuerte de lo esperado en el primer semestre, aunque bajaría para 2023 a 1.7% debido a un debilitamiento del crecimiento, condiciones financieras más duras y una moderación de los precios de las materias primas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Amado Gil y José Luis Ramos comentaron ayer en la tertulia de las noticias como son, junto al periodista independiente Boris González Arena, una denuncia que trabajadores del sector privado en el municipio de Habana Vieja hicieron a Cubanet, donde dicen estar sufriendo el asedio y hostigamiento por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y de la Policía Nacional Revolucionaria. Escuchemos un fragmento de este análisis.
Lo primero es, como empieza la noticia, trabajadores del sector privado. Eso no debe engañar a las personas que pueden imaginar a un empresario exitoso y satisfecho. Estos trabajadores del sector privado, lo que está hablando la noticia, ¿qué cosas son? Choferes de triciclos y carrieros. Y en la misma noticia lo dice, algo que se sabe hace mucho tiempo y que siempre ha sido motivo de escándalo, de que la ley obliga al carriero a estarse moviendo todo el tiempo. O sea, estos son dos pobres sujetos, o sea, dos pobres figuras, el carretillero y el chofer de triciclo, que están siendo asediados y acosados por los inspectores, por la policía y en general, o sea, ellos son los agentes del gobierno y que los está acosando y los está asediando. Estos son hombres mal vestidos, estos son hombres mal alimentados, estos son hombres muchas veces de una edad avanzada, sobre todo en los carretilleros. O sea, estos son personas pobres y que reciben una presión adicional en esta acción del gobierno cubano. Lo peor de esto es que con lo que estamos sufriendo con respecto a la sanción de las protestas, al impedimento del cubano de realizar la protesta, es que hay personas que están yendo a prisión por este tipo de protestas. O sea, lo que yo precisamente decía, un artículo que había trabajado hace poco tiempo, era que hace un año unas personas comenzaron una protesta, dos personas comenzaron una protesta, trabajadores privados comenzaron una protesta cuando los inspectores le pusieron una multa de esa a denunciar a los inspectores. Y un muchacho que filmó eso y que lo denunció con las palabras más firmes, la denunció al gobierno y a los inspectores, fue posteriormente condenado a prisión, ha estado en prisión y sé que a mediados de este año lo golpearon, sufrió incluso una golpiza en prisión. O sea, esto es un sistema, compadre, terrible de opresión del ciudadano, de opresión brutal del ciudadano, y por supuesto más brutal mientras más pobre es ese ciudadano y menos recursos tiene para valerse frente a su vida cotidiana y frente a la ley. ¿Qué pasa? Que estamos viendo también la desnaturalización de los sujetos que están obligados a imponer la ley. Lógicamente, cuando un policía le pide que reprima a un niño, tú no vas a tener una buena persona. Tú no puedes pedirle a la policía que tenga buenas personas. Tú no puedes pedirle a los inspectores que tengan buenas personas. Cuando un inspector tú le dices que no tenga sensibilidad frente a un hombre que se ve mal vestido, que se ve que es pobre, que se le ve mal alimentado y agotado, que le ponga una multa, sencillamente tú no puedes tener buenas personas ahí. Y vas a encontrar a las malas personas, van a realizar las acciones pérfidas y perversas que tú le pides, pero por supuesto además se van a corromper en el trabajo. Y aquellos trabajadores que le pagan la vacuna, como se le dice en Colombia, al pago por la izquierda, aquellas personas que pagan un dinero al inspector no van a recibir ningún tipo de asedio policial ni de inspectores, pero los que no lo hacen van a sufrir y mucho.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Boris González Arena y él está denunciando que estos trabajadores del sector privado en el municipio de Habana Vieja denunciaron al medio Cubanet todo lo que están sufriendo de asedio y hostigamiento. Esto fue en la tertulia de las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Alfredo, estaba viendo realmente esta denuncia que hicieron estas personas a Cubanet y estaba viendo que una de las personas que habla es un anciano, chofer de un bicitaxi, que aseguró haber sido multado con 500 pesos solo por detenerse unos minutos a saludar a una persona. Y en el caso del carretillero, bueno, pues los inspectores alegan que el carretillero tiene que estarse moviendo constantemente durante su recorrido habitual para hacer sus ventas, que no puede detenerse solamente. Puede hacerlo cuando va a vender alguna de estas mercancías, pero llama la atención que las mayores denuncias que se están haciendo y las mayores quejas del asedio de los inspectores viene de estos carretilleros y de estos bicitaxeros. Carretilleros que están ayudando a que el ama de casa lleve un plato decente a su casa, a su familia, que lo ponga sobre la mesa a pesar de los precios, en lo cual no me quiero meter ahora, los bicitaxis que ayudan a que las personas
tengan movilidad en la ciudad, en las ciudades fundamentalmente, donde no hay un sistema de transporte del cual estábamos hablando al principio del programa y que quieren solucionar en La Habana con 300 bicicletas alquiladas, que serían alquiladas a finales del año, de este año 2022. Estaba leyendo una noticia que me llamó muchísimo la atención y dije, la voy a compartir contigo y con los oyentes. En el mes de julio aproximadamente, el periódico oficialista Granma anunció con bombos y platillos que se iban a dar un curso de capacitación a más de 2.000 inspectores. Y eso tenía que ver con el auge del empleo, del trabajo por cuenta propia. Es decir, aumentaban los trabajadores por cuenta propia, vamos a aumentar también esta fuerza de inspectores y vamos a capacitarlos. Y yo me pregunto, ¿en qué medida los capacitaron? ¿Cuánto hay bien fehaciente en la capacitación de estos inspectores? ¿Hasta dónde llega este manual que les dan? Sí, aquí nos estamos riendo, porque sí. Yo me hago cada pregunta que yo no sé para qué me las hago, porque me sé la respuesta. Pero ¿hasta dónde llega un manual que le entrega a un inspector y le dicen, si tú ves a Alfredo con una carretilla...
Y no se está moviendo.
Y Alfredo no se ha movido. No sé qué tiempo calculan, Alfredo, de que tú no te muevas con la carretilla. Eso también me llama la atención. ¿Cuál es el tiempo que está establecido para que un carretillero no se mueva o se mueva?
Tú sabes que cuando a ti te va a entrar un estornudo, tú haces así y te quedas quieto. ¡Ah! El carretillero se detuvo a estornudar. 500 pesos de multa. ¡Chico!
Nos estamos riendo porque es una cosa que no tiene lógica.
Eso pasa en el comunismo.
Eso no tiene lógica, Alfredo. ¿Qué tiempo está estipulado para que un carretillero esté... tú tienes que estar ahí firme y después tú te puedes mover. Pero si te mueves un poquitico más, yo te voy a pegar una multa. Y son cosas que tú dices hasta las cuantas, es señores. Mira... Vamos a hablar como nos enseñaron en la escuela. Liberen las fuerzas productivas, liberen a Willy, liberen el trabajo por cuenta propia, que no tiene que ser un relajo, tiene que ser algo bien estudiado, algo que se le pongan las pautas necesarias, porque si hay que regirse por un manual, hay que regirse por ciertas normas para trabajar como un empresario privado, donde quiera que tú vivas, vas a tener inspectores, van a venir personas, vas a tener que ir al banco, vas a tener que lidiar con una serie de papeles, de documentos para llevar tu negocio hasta un final feliz, que es lo que tú quieres aportarle a la sociedad donde tú estás viviendo. Liberen las fuerzas productivas, dejen eso de los inspectores. Si los inspectores es necesario, ¿por qué no? Porque bueno, se puede saltar alguna norma, pero cosas como esta, que un carretillero no se pueda mover o se pueda mover, ¿cuál es? No entiendo, señores, no entiendo. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está escrito? Y es verdad esto lo que está diciendo Boris González Arena. Están los sobornos.
Bueno, claro.
Están los sobornos. Ah, ya yo conozco que Cuquita es la inspectora de esta zona. Y yo le digo a Cuquita, mira, Cuquita, a las 5 de la tarde yo te voy a tener aquí. Si no es dinero, te voy a tener una habita con cosas. Y por ahí... Y siempre va a ser así, y la corrupción entonces va a seguir.
Claro. Nosotros hemos hablado aquí en el programa de que aquí en Miami, cuando usted va manejando y para en un semáforo, en ese semáforo, no en todos, pero en algunos semáforos de la ciudad, hay personas que están vendiendo mamoncillos, están vendiendo limones, están vendiendo agua fría, están vendiendo flores.
Mandarinas. Que son divinas.
Para la policía, ni el policía mira al vendedor, ni le hace caso, ni el vendedor de ninguna de esas cosas se esconde del carro de policía. ¿Por qué? Muy sencillo. El policía aquí está para atrapar a los malos, no para ponerle una multa a una persona que se está ganando la vida en esa esquina bajo el inclemente sol que hay aquí en esta ciudad. Yo nunca he visto y no creo que veré a un policía diciéndole a un individuo que está vendiendo flores, empapado en sudor, pobrecito ahí, o agua, lo que sea, y el permiso y el no sé qué, no sé qué. El policía no está para eso, señores, aquí en la policía de Miami. Primero, son gente que cuando tú le preguntas una dirección o le pides un favor, inmediatamente te indican y están a su servicio, porque para eso le pagan y ellos fueron entrenados para eso. No como los policías en Cuba, que es todo lo contrario. Y por cierto, hablando de policía, esta historia me llegó de primera mano y pasó hace muchísimos años, tantos años que el general Machado era el presidente de Cuba. Llegó a la carpeta de una estación de policía un policía con un hombre que estaba vendiendo aguacates, y el carpeta le dijo: que sea la última vez que usted me trae un vendedor aquí que esté vendiendo aguacates, porque ese hombre es una persona decente que está haciendo eso para mantener a su familia. Usted me trae aquí a ladrones, así que no voy a levantar ningún acta, y este hombre me lo devuelve a la calle inmediatamente. Esa historia me llegó de primera mano, y eso era la policía de Machado en los años 30, ya hace 90 años.
Es que el acoso, ese ejemplo está muy bueno, y que lo escuchen los que no lo conocían, porque es que la policía tampoco tiene por qué estarse prestando junto a estas personas que pertenecen a este cuerpo de dirección integral de supervisión. Porque para poner nombres tienen el número uno, señores. Estas son personas que se están buscando la vida, estas son personas que también le están pagando a la ONAT su impuesto, y hay de todo en la viña del Señor, porque también hay muchas personas que han dejado de pagar los impuestos a la ONAT. Pero bueno, vamos a ver cómo, yo vuelvo y repito, hay que dejar a la gente, hay que liberar las fuerzas productivas en la isla, y hay que dejar que el cuentapropista prospere en una Cuba futura o ya desde esta Cuba.
Tú sabes que cuando tú dijiste a este cuerpo, yo sé si te miré arriba abajo, está bonito vestido de
por favor, este cuerpo, por favor.
Este cuerpo, lo dijo con una sabrosura. Este cuerpo. Deja ver otra vez.
No, vamos, mi vida.
¿Qué viene ahora? Porque este cuerpo me...
Eso es de deportes.
Deportivamente nos vamos con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes, muy buenos días, y especialmente a ustedes en tempranito y de mañana, y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le dicen los momentos sublimes de la pelota por algo. La postemporada 2022 está al rojo vivo, especialmente tras la victoria de los Padres de San Diego sobre los Dodgers de Los Ángeles 5-3 el miércoles por la noche. Y eso significa que la serie está empatada a un juego por igual, y los próximos dos partidos se van a jugar en San Diego este fin de semana. En otras palabras, los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que ganó 111 partidos durante la temporada regular y tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ahora va a tener que ir a San Diego y lidiar con los Padres de visita, y si los Padres ganan los dos partidos en San Diego, terminaría la temporada de ensueño de los Dodgers de Los Ángeles en solamente 4 partidos. Así que esa serie está empatada a un juego por igual. El primero que gane 3 partidos avanza al campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta también pudieron empatarle la serie a los Phillies de Filadelfia. Y menos mal, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Filadelfia, y Atlanta tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para poder empatar esa serie y mandarla a Filadelfia 1-1. En la Liga Americana hoy tenemos 2 partidazos, damas y caballeros, a las 3:30 en Houston. Los Marineros de Seattle tratando de empatar la serie contra los Astros. Ustedes recordarán que en el primer partido de esa serie, el cubano Jordan Álvarez jonroneó en la parte baja del 9th inning con 2 en base y 2 outs para dejar en el campo al equipo de los Marineros de Seattle 8-7 en uno de los dramáticos finales más impresionantes que hemos visto en muchos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, esta tarde los Marineros se ven obligados a ganar solamente para empatar la serie a un juego por igual, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Seattle. Mientras tanto, esta noche en el Bronx, damas y caballeros, los Yankees en casa contra los Guardianes de Cleveland, y da la casualidad que el abridor para el equipo de Nueva York va a ser el zurdo cubano Néstor Cortés, dólar por dólar, el mejor zurdo del béisbol de las grandes ligas, tratando de otorgarle a los bombarderos del Bronx su segunda victoria de esta serie, pero los guardianes de Cleveland se ven obligados a ganar para empatar la serie. Los guardianes derrotaron con asombrosa facilidad a los Tampa Bay Rays en la primera ronda de los playoffs. El equipo de Tampa solo pudo anotar una carrera en 24 entradas, pero los Yankees tienen una ofensiva totalmente distinta y el picheo de los guardianes de Cleveland va a tener que tener mucho cuidado, o si no, esta serie podría estar 2-0 yendo hacia Cleveland. Mientras tanto, en la Champions League, a duras penas el Barcelona se mantiene a flote, logró empatar en casa con mucha angustia 3-3 contra el Inter de Milán en un partidazo ante 94,000 fanáticos en el Nou Camp. El equipo italiano estaba a solo 5 minutos de ganar el partido cuando vino el gol del empate, un cabezazo de Lewandowski. Eso significa que por ahora el Barcelona sigue con vida de tercero en el grupo con 4 puntos. El Inter de Milán tiene 7. El Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final con un récord perfecto y 12 puntos. Eso significa que la segunda plaza a la clasificación a la próxima ronda de la Champions League está entre el Inter de Milán y el Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, el Barcelona tiene que ganar los próximos 2 partidos que le quedan, y uno de ellos es justamente contra el Bayern de Múnich, y rezar para que el Inter o pierda o empate uno de los 2 partidos que le queda. Así que una tarea muy difícil para el Barcelona, pero todavía está matemáticamente en la contienda. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto. Bueno, no, vamos a decir la hora. La hora es la que es. 7.
¿Pero qué? Tenía ese da golpe el mismo.
Como, eso suena como que te está sentado los bateristas.
Esto es lo último. No fui yo no le toca.
Exilda, y mientras esta situación coyuntural todavía
dura. El
tiempo y las situaciones.
Si tú ves lo que dijo el cubano de Finlandia, parece que tú y yo estamos conectados totalmente. Bueno, nosotros estamos conectados. Mm. Dice, la NUSA sabrá el tiempo y las situaciones para que los carretilleros se muevan. Hay que preguntarle al gran filósofo Israel Lanusa. Sí, dime, me contabas.
Señores, la gente en Cuba sigue tocando casual y se sigue manifestando en las calles porque esta situación coyuntural, y estoy usando la palabra del mandamás ahí.
Esa coyuntura, que, ¿hasta cuándo?
No, ¿hasta cuándo dura esa situación coyuntural? La gente está cansada, obviamente. Tú puedes sin agua 2 o 3 horas, sin corriente 2 o 3 horas, pero no con agua 2 o 3 horas y con corriente 2 o 3 horas y el resto del día no.
Así mismo.
Y el resto del día no.
Se pueden contar cuando tienen, pero cuando se van,
pero claro, 12, que hay un 14 horas, claro que hay un cansancio. Además, esos policías que están reprimiendo, señores, a ellos también le están quitando la luz, porque tienen primos, hermanos, madres, abuelas, tíos.
O el patio de la casa de ellos es particular y no se va.
No. Yo de verdad que no entiendo.
Hoy no entendemos nada. No entendemos nada.
Bueno, pues nada, son las 7:02 de la mañana y ahora vamos a un boletín de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Cuba se abstuvo este miércoles en una votación histórica de la Asamblea General de la ONU contra las anexiones de territorios de Ucrania por parte de Rusia. Nicaragua votó en contra, mientras que Cuba, Bolivia y Honduras se abstuvieron de apoyar la resolución que condena el intento de anexión ilegal de 4 regiones de Ucrania por parte de Rusia. La resolución de la ONU también exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato en sus acciones. La votación entre los 193 miembros del organismo mundial fue de 143 a favor, por 5 en contra, con 35 abstenciones. Las naciones de Occidente realizaron intensas labores de cabildeo previas a la votación, mientras que Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú. Cubanos consultados por Radio Martí expresan un creciente malestar por los prolongados cortes del servicio eléctrico en la isla. Tomás Cardoso con esta información.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció que continúan las averías y el mantenimiento de centrales termoeléctricas, afectando la capacidad de generación del sistema electroenergético nacional. Esta situación ha provocado la agudización de los cortes eléctricos en las últimas horas en la mayoría del territorio nacional, con la excepción de la capital cubana, dijeron a Radio Martí residentes en los territorios afectados. En Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, este martes hubieron nuevas interrupciones del servicio eléctrico, señaló el fotógrafo Iván Guerra.
La pusieron a la una y quitaron 5:30. No hubo más electricidad hasta las 12 aproximadamente. Y ahí la volvieron a quitar 3 y pico, 4. Quiere decir que ayer lo que hubo corriente fueron 7, 8 horas de electricidad nada más, contando las horas de madrugada.
La capital cubana sigue teniendo el servicio eléctrico, pero en las afueras de la ciudad hubo cortes, advierte desde San Agustín en La Lisa Vladimir Ríos Cruz.
El día entero se fue la luz. Se fue por la mañana y vino como a las 7 y pico de la noche.
Siguen críticos los apagones en Santiago de Cuba, alertó desde allí Eldridge González Pozo.
12 horas sin corriente. Ayer no había corriente en Santiago entero. Y la pusieron media hora y la volvieron a quitar. Y ahora la quitaron por la mañana.
Holguín no escapa a los prolongados apagones, cuenta Teresa Miranda Céspedes.
Aquí lo que ponen de corriente es nada. Eso es el día entero. Y anoche la pusieron a eso de las 12. Ya a las 6 no la quitaron. Esto es día entero, noche entera. Esto es un escándalo ya. La gente no duerme, la gente no vive.
Baracoa y la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, están enfrentando largas jornadas a oscuras, reportó el comunicador Joel Acosta Gámez.
Baracoa, Guantánamo, el día de ayer y lo que vale el día de hoy han sido afectadas con más de 15 horas sin electricidad.
También hay serias afectaciones en la provincia de Camagüey, informa desde Nuevitas Olainis Tejeda Beltrán.
Bueno, en este día lo que llevamos de corriente solamente es 4 horas. El resto ha sido apagón.
En Santa Clara están enfrentando continuos cortes del servicio, nos dijo el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es demasiado ya, el reparto Virginia ese, nunca corriente. Eso es increíble, la cantidad de equipos que hay quemado y la dirección de la empresa eléctrica de Santa Clara que dice que no es culpa de ellos y la desesperación es grande.
Y desde Jovellanos en Matanzas, Ania Zamora Carmenate describe la situación con el fluido eléctrico.
En el día de ayer estuvimos el día entero hasta las 10 de la noche sin electricidad. Continúan los apagones, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Unidades del Servicio de Guardacostas de Marathón en los Cayos de la Florida interceptaron 7 migrantes, al parecer cubanos, cuando intentaban ingresar ilegalmente en los Estados Unidos. La Guardia Costera difundió a través de Twitter un video que muestra a 7 jóvenes sin chaleco salvavidas dentro de una precaria embarcación de madera pintada de blanco con 2 envolturas, al parecer flotantes, atadas a ambos lados de la pequeña nave. La Guardia Costera, como medida de precaución, les proporcionó a los hombres chalecos salvavidas antes de trasladarlos a un escampavías. Indicó que con esta acción la tripulación de la Guardia Costera impidió que esta embarcación de migración ilegal desembarcara en los Estados Unidos. En su mensaje alertó a las personas que deseen venir a los Estados Unidos que lo hagan por medios legales y no en viajes peligrosos o pagando a contrabandistas. El gobierno de los Estados Unidos acelera su respuesta diplomática, humanitaria y de seguridad en Haití, mientras la nación caribeña enfrenta una crisis causada por el bloqueo de su principal puerto de combustible por parte de grupos criminales. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Haití ha estado sufriendo una crisis humanitaria que se ha agravado por las protestas contra el gobierno del primer ministro interino Ariel Henry, con bloqueos por parte de pandillas que han cerrado desde el mes pasado una terminal de combustible fundamental, lo que ha paralizado a gran parte del país. Brian Nichols, responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, voló el miércoles a Haití para reunirse con políticos y líderes de la sociedad civil. El viaje surge días después de que Henry solicitara el despliegue inmediato de efectivos extranjeros para ayudar a recuperar la seguridad en el país. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que Estados Unidos está observando con gran preocupación la creciente epidemia de cólera y el prolongado bloqueo de combustible impuesto por las pandillas. Dice que recibieron el llamado del gobierno de Haití para asistencia internacional urgente de seguridad para hacer frente a la crisis. Dice que actualmente están revisando la solicitud en coordinación con socios internacionales. Sin embargo, el personal estadounidense está en Haití trabajando junto con los trabajadores de salud y las ONG haitianas para responder al brote de cólera. Dice que acelerarán la entrega de ayuda humanitaria adicional. Price señaló además que el secretario de Estado Anthony Blinken también tomó medidas para imponer restricciones de visa contra funcionarios haitianos y otras personas involucradas en la operación de pandillas callejeras y otras organizaciones criminales. Dijo que con esas restricciones de visa envían un mensaje claro de que quienes brindan apoyo a las pandillas callejeras y otras organizaciones criminales a través de apoyo financiero y otras formas de apoyo material no son bienvenidos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las fugas del gasoducto Nord Stream son actos de terrorismo internacional. Esta información con la AFP.
Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania benefician a Estados Unidos, Polonia y Ucrania. Eso aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante un foro de energía. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente. Putin afirmó que Rusia está lista para retomar las entregas a través del sistema del ducto Nord Stream 2 que no se vio afectado por las explosiones. Y agregó que la pelota está en el tejado de la Unión Europea. Por supuesto, es posible reparar los oleoductos rotos que discurren bajo el mar Báltico. Pero esto solo tendrá sentido si su continuidad está justificada económicamente y, por supuesto, si se garantiza la seguridad de las rutas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. ¡Exilta! ¿Qué tú pensabas que no habían para hoy efemérides, cosas que sucedieron un día como hoy, 13 de octubre?
Pues ya, mira, claro, después de lo de las bicicletas en Cuba, yo no voy a pensar más nada.
¿Ya?
No. Mira, dice, pero dice Cubano de Finlandia que la coyuntura es elástica, que mira que se estira. En fin.
Ay, Dios mío.
Ahí te dejo. Ay, dale.
Bueno, ojalá que las bicicletas esas que van a poner en Cuba no sean del color de la bicicleta de... Bien. Vamos a la efeméride.
El color no tiene nada que ver. No.
El cubano Finlandia mandaba una bicicleta ahí color fucha, que estaba más fea.
Bonita.
Bueno, bonita. Guataca, que...
Yo sé.
Bueno, un día como hoy del año 54... No 1954, no 1854, del año 54, así como si fuera una ruta de guagua en el 54, en Roma, ¿eh? En Roma. Usted se pone un pullover que dice Roma, se mira en el espejo y que dice amor. Mikey, espabilate, Mikey, espabilate. En el año 54, en Roma, Nerón, que nada más que tenía 16 años de edad y por fin podía ver películas de 16 años porque él antes... no lo dejan entrar al cine porque tenía menos de 16 y él quería ver la película de 16. Bueno, es proclamado emperador el mismo día, ese mismo día, un día como hoy del año 54, alguien había puesto, no sé, una cosita en alguna bebida y Claudio, que era emperador, se fue.
Yo no sé por qué en aquellos tiempos les...
¡Qué manera de envenenar a la gente!
Les gustaba eso, no sé por sí, señor. Qué. Me caes mal, espérate. Una gotica.
Le dieron un picadillo de soya ahí en mal estado.
No sirve para gobernar. Una gotica.
Se fue del aire. Adiós, Claudio.
Es mala gente. Una gotica. Por favor. Ahí no se podía comer. No, no, ni tomar
no, no,
nada.
No, 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 no.
No, a mí no, que no me invitaran a un banquete de ese, de esos que hacían en aquella época, nunca, no quiero, no.
Emperador
quiero.
En Roma era como ya tener una pata en el otro
ya,
lado.
Bueno. Era conspiración y conspiración.
Sí, ahí te mataba lo mismo el amante que la mujer, que el guardaespaldas, que...
El que te tendía la cama. No. Por favor.
Un día como hoy del año 1780, este gran huracán de 1780, que ya llevaba días dando que hablar, cumplió el cuarto día. Recuerden que dejó este gran huracán de 1780 en el Mar Caribe 22.000 fallecidos directamente y fueron 27.000 muertes en totales. Duró hasta el día 16, así que hoy estamos a 13, tres días más el huracán, el gran huracán del Caribe. Un día como hoy de 1917, en Fátima, en Portugal, ocurre la última aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, y se produce lo que se conoce como el Milagro del Sol. 1917, ya hace más de 100 años. Un día como hoy de 1972, en los Andes, se estrelló un avión que transportaba al equipo de fútbol rugby uruguayo. En los siguientes días lo dieron por perdidos, pero mucha gente, sobre todo familiares, decían, algo nos dice que no, que todavía podemos encontrarlos vivos. Y los hallaron vivos. Fue una historia trágica, que tuvo un final semi feliz porque algunos murieron, los recuperaron meses después y algunos se tuvieron que comer al resto de sus compañeros muertos porque en el medio de la nada no había nada que comer. Hicieron libros, hicieron películas sobre esto. Tremenda historia esta de este avión que se estrelló en el 72. Y un día como hoy, mira, ya han pasado 12 años. ¿Te acuerdas, Exilda? En el 2010, en la mina de San José, esto pasó en Chile, terminó con éxito el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados 69 días.
Hay una película.
Bajo la tierra.
Sí.
Unas cavernas estaban inundadas, otras no. El proceso de sacarlo fue dificilísimo y llegar hasta ellos, saber que estaban vivos, mantenerse calmados porque si te sofocas primero consumes más calorías, no tienes comida y consumes más oxígeno y el oxígeno tenías que
ahorrarlo, vamos a decirlo así.
Puedes estar
ahorrarlo.
Sin comer, no sé, 24 horas, 48 horas más, pero no puedes estar sin respirar
qué
oxígeno
terrible.
Tanto tiempo.
No.
Y yo no sé si hay una, si esto es parte de las leyendas que surgen, pero se comentó en aquella época que cuando llegó el primer rescatista abajo a la mina y le dijo a los mineros que había un proceso para abrir un túnel y que todos los iban a sacar y que toda la familia estaba reunida afuera. Uno de los mineros dijo que si podían abrirle un hoyo por otra parte porque afuera él sabía que lo estaba esperando la mujer y la querida. Yo no sé si eso es verdad
esos
o no.
Esos cuentos tuyos.
Yo no sé si eso es verdad o no.
Cuando yo
pero
comience,
tú te imaginas que,
te,
que
estoy
eso haya sido...
te estoy amenazando. Cuando yo comience a ponerme feminista aquí, que a veces tengo mis cosas.
¿Tú te imaginas que
vas a buscarte problemas?
Que saca a Cuco a la plancha y se le tira una mujer al cuello y la otra venga y le dice, hey, ¿tú quién eres? Y dice,
por no,
yo
favor.
Estoy... Ay, Dios mío.
Yo estaba primero, yo estoy primero.
Cuco a la plancha. Ven acá, no me pueden abrir un hueco. Oye, a mí por
una
otra
cosa
parte.
Seria y tú lo estás cogiendo
para salir por otro lado.
Por favor, te dije, hay una película sobre este hecho.
Sí, uh-huh. Sí, a mí...
No la he visto, pero...
Este sí, una de las cosas que a mí no se me ocurriría hacer nunca es minero.
Minero.
No.
Es
eso
una labor bien difícil y bien complicada.
No. Es que viene un deslave, viene, una inundación, una piedrecita cosa, y me traba la salida. Y...
Pero para que haya mundo tiene que haber de todo. Tienen que haber mineros también.
¿Tú nunca te has metido en una cueva?
Sí, pero no me gustan.
¿En qué cueva te metiste?
Ah, en mi pueblo hay unas cuevas, ¿sí? Muy bonitas, sí, sí.
Pero,
no en el mismo pueblo, no, pero hay unas
cuevas. En la cueva esa no había ningún platanal, Mikey, no sea chismoso, bretero que era.
Nos llevaban de excursión.
¿Y se podía entrar caminando y todo, sí?
Sí, nos llevaban de excursión, sí, sí.
¿Y qué hay adentro?
Hay nada, hijo, ¿qué va a haber? Bichos, murciélagos, estalactitas.
Uh-huh.
Sí.
Ah, mira qué interesante, no lo
sí,
sabía.
Sí.
No
sí.
Lo sabía. Uh-huh. Tú sabes que un día en Puerto Escondido, en un lugar.
Pero
que,
no me gusta, no me gustan los lugares así, no me gusta estar en cueva. No me gusta.
Había una especie de farallón así en la costa, uh-huh, y entré nadando y casi que tenía que bajar la cabeza porque uh-huh, la roca estaba muy pegadita al nivel del mar, y entonces entro y había una especie de cueva de lo más bonita y estoy adentro y digo, caramba, déjame seguir explorando, pero estaba solo y me doy cuenta.
¿Y qué te
cuando...
haces solo por ahí?
No, porque uh-huh, el material estaba, tú sabes, cogiendo sol. Y cuando hago sí y me... No me distraiga, chica, que me pongo a pensar en otra cosa, me hacer el cuento de la cueva. Y entonces cuando miro hacia atrás,
que tienes minuto y medio.
Minuto y medio.
No, mi vida, mira, él empieza a darle la vuelta.
No, porque me estaba acordando.
Y la vuelta, y cuando tú vienes a ver, él no hace el cuento y nos quedamos sin saber nada. Además, hace el cuento a su manera.
No, cuando hago así, empiezo a meterme dentro de esa especie de cueva y miro hacia atrás, me doy cuenta de que las olas y la marea estaban empezando uh-huh a subir.
Wow.
Y ya no quedaba casi ninguna franja para salir con la cabeza. Respirando normal, con la cabeza afuera, y yo digo, ne, uh-huh, aquí adentro a mí no se me perdió nada.
No.
Porque
no
primero
gusta.
Estaba solo, nadie sabía que yo estaba en ese lugar específico. Y si sube la marea y después no puedo salir porque me asusto, y si levanto la cabeza ya me doy contra la roca, y yo dije, no. Entonces cogí y salí otra vez por la boca de la cueva y salí a ver al problema de pelo largo y que estaba cogiendo sol y ya.
Sí, las historias de él siempre terminan así, siempre terminan así. Y cuando tú vienes a ver no es nada.
No, porque
nada.
Yo dije que...
Ay, por favor.
A mí que me importa que le pongan el nombre mío a la cueva, ¿verdad? ¿Qué significa una cueva de esa perdida que le ponga el nombre? Aquí.
Jacomino Cave.
¿Nos vamos a dónde? ¡Ah! Y ahora escuchará, la doctora Marixa Fuentes nos habla. Este segmento es dedicado al cubano de Finlandia que está almorzando ahora. Nos habla de la apendicitis en su segmento de salud. Vaya, cubano de Finlandia, traba.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de una condición muy frecuente que se puede presentar en cualquier momento de la vida y se llama la apendicitis. Es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por las heces fecales, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor. Los síntomas de apendicitis pueden variar y por eso a veces se confunden. El paciente quizás comienza a desarrollarla y ni se da cuenta porque comienza hasta con decaimiento y fiebre y no se da cuenta que podría ser esta apendicitis porque se puede confundir con un malestar general, quizás una gripe, cansancio. A veces es difícil de diagnosticar, sobre todo en niños pequeños y adultos muy mayores y mujeres en edad reproductiva. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo o en la parte media del abdomen superior. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se presente, pues, inapetencia, náuseas, vómitos y hasta fiebre, como le había mencionado, pero no muy alta, ¿eh? El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor puede empeorar al caminar, toser o hacer movimientos súbitos. Y los síntomas que más adelante se presentan son los escalofríos y temblores, heces fecales duras, diarreas, puede alternar, la fiebre se puede tornar más alta, náuseas y vómitos. Y entonces es cuando realmente ya esto puede llamar la atención del paciente y entonces acudir al médico. Si usted tiene apendicitis, el dolor aumentará cuando presione suavemente sobre el cuadrante inferior derecho del abdomen, en esa área donde está el apéndice. Si el apéndice se ha roto, entonces tocar la zona del vientre puede causar muy doloroso y llevar a que usted apriete los músculos para aguantar tanto dolor. Es importante tener en cuenta que podría ser una emergencia médica si no se diagnostica a tiempo y hasta incluso se compromete la vida del paciente porque puede terminar en una peritonitis, que es una infección que puede generalizarse y las consecuencias podrían ser fatales. Entonces, si el apéndice se rompe antes de la cirugía, la recuperación puede tardar más tiempo. También es más probable que usted presente problemas que realmente son como consecuencias de no diagnosticarse a tiempo. Y puede ser obstrucción intestinal, un absceso, la peritonitis que le hablé, que es una infección dentro del abdomen, infección de la herida después de la cirugía y también realmente esos días que son difíciles, que muchas veces cuando ya el paciente se pone en una situación de gravedad, se puede estar pensando en que no lo supere. Vamos a evitar todo esto acudiendo al médico cuando se presenten los primeros síntomas, porque no cuesta nada hacer un diagnóstico diferencial. Eso le puede dar tranquilidad. Seguimos mañana, Dios mediante.
Siete 25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En respuesta a la muerte trágica y brutal de la joven iraní Mahsa Amini, así como a la violenta represión de las protestas pacíficas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado sanciones contra la llamada Policía de la Moralidad de Irán y altos funcionarios de seguridad. Mahsa Amini, de 22 años, fue arrestada en Teherán, supuestamente por llevar un velo demasiado suelto. Murió mientras estaba bajo la custodia de la Policía de la Moralidad de Irán. Las patrullas callejeras de la Policía de la Moralidad en ese país se intensificaron el verano. El presidente Ibrahim Raisi había pedido el cumplimiento estricto de las leyes, impuestas después de la revolución de 1979, que obliga a las mujeres a cubrirse el cabello y usar ropa larga y holgada. Las protestas que estallaron en todo Irán después de la muerte de Amini han sido recibidas con fuerza por las autoridades. La represión del gobierno iraní continúa. Según informes, las autoridades han matado a decenas de manifestantes y la semana pasada el gobierno iraní cortó el acceso a Internet a la mayoría de sus 80 millones de ciudadanos para evitar que ellos y el resto del mundo vean su violencia en curso. En una declaración separada, el Departamento del Tesoro dijo que los funcionarios iraníes, designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, supervisan organizaciones que habitualmente emplean la violencia para reprimir protestas pacíficas y miembros de la sociedad civil iraní, disidentes políticos, activistas por los derechos de las mujeres y miembros de la comunidad Baha'i. Los siete funcionarios designados, o sea, sancionados, incluyen al ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán, el jefe de la Policía de la Moralidad de Irán y el jefe de su división de Teherán. Las sanciones también se dirigen al subcomandante de Basij, el subcomandante de la Fuerza de Aplicación de la Ley de Irán, el comandante de dichas fuerzas, Inchahar Mahal y Bakhtiari, y el comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército iraní. Estos hombres han estado involucrados en graves abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia contra los detenidos y el uso de la fuerza letal contra los manifestantes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, calificó la muerte de Mahsa Amini como otro acto de brutalidad de las fuerzas de seguridad del régimen iraní contra su propio pueblo. Agregó que condenamos este acto inconcebible en los términos más enérgicos y hacemos un llamado al gobierno de Irán para que ponga fin a su violencia contra las mujeres y su represión violenta en curso contra la libertad de expresión y reunión. Estas sanciones, declaró la secretaria Yellen, demuestran el claro compromiso de la administración Biden-Harris de defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán y en todo el mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana y en el tiempo para Cuba este jueves se esperan lluvias en gran parte de la isla, con un amanecer parcialmente nublado en gran parte del archipiélago. Será una tarde nublada y se pronostican algunos chubascos y tormentas que llegarán a ser numerosos en la región central y se prolongarán hasta horas de la noche. Se pronostican para hoy temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados Celsius y en la noche alcanzarán los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables débiles con poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí desde bien temprano, escuchando Tempranito de Mañana. Un saludo para la gente bella del Club de Manzanillo, para Mandy Quincalla, para Segismundo, para el Azucarero, para el Lobito, para Miguel y Geraldine, para el Boli. Gracias a todos por escuchar. Y dice el cubano de Finlandia, suerte que terminé de almorzar. No sé por qué dice esto, pero bueno, espero que te haya caído súper tu almuerzo y que tu digestión esté ahí como tiene que estar, que esté campana, como decimos los cubanos. Cubano de Finlandia, ¿qué tú quieres que yo te diga, mi vida? No es culpa mía, no es culpa de nadie. Un abrazo. Así las cosas. Escriban tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. O llamen por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 7:30.
Espera. La hora es como es.
La hora es como es. Ahora sí, 7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toro.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Son las 7:32:15. Centenares de personas marcharon en horas de la noche de este miércoles 12 de octubre pacíficamente en Velasco, Holguín, pidiendo libertad y cambios para mejorar la situación del pueblo de Cuba. Nuestro colega Iván López recogió el testimonio desde esa localidad en el oriente de la isla del residente de Velasco y coordinador del opositor Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Sí, hola Iván, buenas noches. Efectivamente, Velasco es un pueblo de la provincia de Holguín, la costa norte, un pequeño pueblo que hoy en horas tempranas de la noche, de manera masiva, sus pobladores salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen, al grito unánime de libertad, libertad. Cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque, después siguió avanzando por la avenida hasta la Casa de la Cultura. Después se hizo el recorrido inverso. Allí participó el pueblo masivamente, muchos jóvenes, muchas mujeres, sobre todo niños, niñas. En definitiva, fue una fiesta de pueblo masiva. Nos sentimos muy, muy contentos y a la vez orgullosos de que nuestra gente haya salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. El grito unánime y definitivo de libertad, libertad, libertad de cambio fue muy fuerte, alto y claro. Eso desde horas tempranas comenzó un toque de cazuela masivo en toda la localidad y ya personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marchamos esta noche al grito unánime e inconfundible de libertad, de reclamar los cambios que necesitamos y que es hora ya de que termine este régimen totalitario y, por supuesto, esta situación tan precaria en la que vivimos. En justa medida, nuestros hombres y mujeres están indignado, sumamente indignado ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Ya todo el mundo tiene claro que es imprescindible un cambio radical para que las cosas comiencen a mejorar y poder trazarnos nuestros propios proyectos de vida. Creo que, bueno, estamos convencidos que esa es una manera muy contundente de enviar un mensaje a todos los cubanos y al resto del mundo que sí, hay un pueblo que está luchando, que está buscando los cambios que necesita y que sobre todo está convencido que la libertad es la solución de nuestros problemas. Libertad no como una palabra vacía, sino como el concepto claro de ser dueños de nuestras vidas y de que todos tengamos derecho y podamos decidir nuestro presente y futuro.
El ex prisionero de conciencia cubano Ángel Moya Acosta denunció haber recibido una citación por parte de la seguridad del Estado por la falta de pago de multas. A través de Facebook, Moya Acosta dijo que la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo llegó hasta la sede de las Damas de Blanco, donde él reside, en la mañana de este martes para entregarle una convocatoria para que se presente a las 8:30 de la mañana del 14 de octubre en el Tribunal del Carmen y Juan Delgado, municipio 10 de octubre. Moya comentó que el 14 de octubre es la fecha de la muerte de la dirigente de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Dijo también que no va a pagar las multas y que los represores, al parecer, están tratando de enviarle un mensaje. El abogado independiente Julio Ferrer, desde La Habana, critica los espacios televisados de fusilamiento de la reputación del vocero oficialista Humberto López. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios críticos del jurista.
El abogado independiente Julio Ferrer alentó a las autoridades de la televisión cubana, en especial a las del sistema informativo, a no continuar franqueándole el espacio del noticiero estelar de Cubavisión al vocero del régimen Humberto López para que utilice el medio en la materialización de sus propósitos, evidentemente arribistas.
Los medios de comunicación y los periodistas no pueden emitir juicios de valor cuando se trate de una noticia relacionada con un hecho delictivo. Deberían limitarse exclusivamente al hecho, sin comunicar nada.
Para el letrado, López transgrede la ética periodística y el honor cuando en sus comentarios televisivos cataloga a personas sujetas a proceso penal sin concluir como asesinos, indecentes, inescrupulosos y vándalos, entre otros.
En esto también desafortunadamente han incurrido muchas autoridades políticas y de gobierno, incluido el presidente de la nación. Los periodistas no tienen ninguna facultad juzgadora, facultad que se ha atribuido Humberto López para augurar el resultado de un proceso legal en marcha o que pudiera ponerse en marcha en un futuro.
Ferrer cuestiona bajo qué precepto legal las autoridades le proporcionan a Humberto López materiales audiovisuales con las declaraciones de los imputados para que éste los haga públicos en la televisión nacional. Asimismo, subraya que no son irrefutables las aseveraciones del vocero oficialista cuando amenaza a los participantes en las protestas con la aplicación por los tribunales de agravantes que contiene el nuevo Código Penal, debido a que la normativa entra en vigor a partir del 1 de diciembre del actual año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos anunció nuevas medidas para controlar la migración de Venezuela, un programa que da categoría legal a 2 años a quienes lleguen en avión y la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera por México. El Departamento de Seguridad Nacional informó de la creación de un nuevo alivio migratorio para los venezolanos, similar al que ya existe para los ciudadanos de Ucrania, que concede una categoría temporal de 2 años a quienes dispongan de un patrocinador en los Estados Unidos. Las medidas tienen el objetivo de reducir la cantidad de personas que llegan a la frontera de manera irregular y crear un proceso migratorio más ordenado para los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y económica de su país, declaró este miércoles un funcionario del gobierno de los Estados Unidos en una llamada de prensa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este jueves que su objetivo es lograr un alto al fuego en Ucrania, pese a las dificultades existentes en el campo de batalla, a fin de detener el derrame de sangre. Nuestro objetivo es mantener el impulso logrado, pese a las dificultades en el terreno, y cuanto antes conseguir un alto al fuego y detener el derrame de sangre, dijo Erdogan en la reunión cumbre de dirigentes de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, que se lleva a cabo en la capital kazaja. El presidente Erdogan se refería a los acuerdos que Turquía ayudó a negociar, lo que permitió que Ucrania reanudara las exportaciones de granos y condujo a un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Todos experimentamos de cerca los efectos de la crisis en Ucrania a escala regional y global, dijo Erdogan. Yo siempre digo que con la diplomacia se puede establecer una paz justa, que en la guerra no hay ganadores ni perdedores, en la paz equitativa. Turquía ha mantenido estrechos vínculos con Moscú y Kiev y se ha ofrecido repetidamente a organizar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:40 de la mañana y a esta hora le damos las gracias a Bruno y también le estamos dando la bienvenida en este programa como cada jueves a nuestra colega Roxana Romero. Good morning, Roxana.
Good morning. How are you? ¿Cómo están ustedes?
Good, good, and you?
Buenos días, Roxana.
Good. Qué bien. ¿A qué hora se despertaron hoy?
No hables de eso, no hables de eso porque yo casi no me he acostado.
Él no duerme, él no duerme.
Yo salí de la cama corriendo a las 7 para estar aquí.
¿Dónde es aquí?
Bueno, hoy estoy trabajando desde la casa porque tengo un gran concierto para cubrir, bueno, un gran evento para cubrir esta noche. Esta noche sí que me voy a poner mis tacones y voy a bailar.
¿Y dónde es? ¿Qué cosa es?
En Hollywood, Florida. Desafortunadamente no es en Hollywood, California, pero bueno, en Hollywood, California, en Florida. Y hoy se celebrará el 10º aniversario de la Musa Award, o sea, los premios La Musa del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Y la estrella del rock latino. Juanes va a ser el anfitrión. ¿Qué les parece eso? O sea, una noche para bailar. Bueno, no anfitrión, sino a él le van a dar un homenaje de lo más especial. Bueno, el homenaje más grande, ya que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los iconos del rock latino. Pero dentro de esa lista hay muchos cubanos que les contaré. Los que inauguraron esto o que crearon esta organización, Rudy Pérez es cubano, al igual que Desmond Child, ellos son partners, o sea, socios del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Y Desmond Child, la mamá fue cubana, se llama ella de apellido Cales. ¿La conocen?
No, la conozco, no.
Bueno, de todas maneras, ahorita se me ocurrirá. La fiesta comienza esta noche, pero van a tener un homenaje de lo más importante y para la canción Patria y Vida. Estoy como un poco cerrada esta noche, pero bueno, por primera vez van a hacer un honor al décimo aniversario que se celebra esta noche. El nuevo premio será denominado la Musa Medalla de la Libertad, Medal of Freedom. Y este nuevo premio es en reconocimiento a aquellas canciones inspiradoras con impacto global. Y esta noche se le presentará al grupo de compositores de la canción Patria y Vida. ¿Podemos escuchar eso un poquito?
Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada al dominó. Mira.
Pues así mismo, todos vamos a bailar a Patria y Vida. Y se espera que todos estén, bueno, los que pueden, ¿no? Estar presente esta noche ahí. Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Dicemer Bueno, Luis Manuel Otero, Alcántara, por supuesto que no va a estar. Michael Osorio tampoco, pero esperamos que por lo menos Alexander Delgado y Randy Malcolm estén en la fiesta. La anfitriona va a ser otra cubana, también muy talentosa, Emily Estefan. Y entre los que van a ser renombrados en este evento se cuentan José Feliciano, Emilio y Gloria Estefan, Carlos Vive, Erika Ender, bueno, los que participen en el evento más bien. La India, Yotuel, Gente de Zona, Fefosé, Pitingo, Vanessa Campaña, Alexander Acha, Yandy Ventura, Manny Cruz, DJ Citizen. Así que va a ser una fiesta a todo dar. Y las personas que van a honrar también le van a dar un honor de manera póstuma a Johnny Ventura y a un cubano que tiene un puesto muy alto en la compañía Eric Cue. Será homenajeado con el premio Desi Arnaz. Así que nada, es una fiesta bastante, bastante importante, especialmente para los latinos, porque van a celebrar la música de estas personas que vienen de alrededor del mundo, pero entre ellas bastante cubanos que van a ser reconocidos hoy.
Oye, pero es tremenda fiesta.
Tremenda fiesta.
Es un espectáculo enorme, porque la cantidad de nombres famosos que has dicho tú ahí... es lo que más vale y brilla del espectáculo hispano, bueno, por lo menos de este lado de acá del Atlántico.
Sí, sí, también. Le van a dar también un premio a José Feliciano por la canción Feliz Navidad, como la canción de todos los tiempos. Así que no, va a ser una fiesta tremenda. Yo voy a ponerme los tacones más altos que tengo, el vestido más bonito, me voy a maquillar y les contaré entonces qué pasará. Mañana ya les cuento, pero va a ser algo muy divertido y me alegro mucho de que Rudy Pérez, que también, como les dije, es cubano.
De Pinar del Río, Rudy Pérez. De Pinar del Río, Rudy Pérez. Nació en Pinar del Río, sí, señor.
Bueno, pues estos dos, él y Desmond Child, crearon esta entidad y para celebrar la música latina, y han pasado muchas personas por la alfombra roja, pero esta vez van a ser una alfombra negra. No entiendo eso, pero bueno, va a ser una alfombra negra, que será mi primera vez, así que nada, a gozar.
Ah, bueno, pues oye,
y a celebrar la música latina.
Pues qué bueno, Rosana. Entonces, mira, a ver si me consigues un autógrafo de alguien famoso ahí. Y
Yo te voy a dar el autógrafo mío.
Ah, bueno, también. Consígueme 10 o 12 más, y aparte del tuyo. qué bueno.
La última vez que yo pedí un autógrafo fue cuando tenía 5 años, que me llevaron a Disney World.
¿Y se lo pediste a quién? ¿A Mickey?
Bueno, a Mickey, a Donald, a todo el mundo, a Minnie, sí.
Mira eso.
Oye, tú no sabes ese librito, pero sí.
¿Tú sabes manejar hasta ahí, hasta Hollywood?
No, viene el camarógrafo a recogerme.
¡Oh! Va con camarógrafo y todo. ¿Y el camarógrafo también va en tacones? ¿Quién es?
Rudy.
No, a Rudy no le hace falta tacones. Rudy está bien, bien sacaletón, no le hace falta tacones.
No, Rosana.
Qué bueno. Óyeme, bueno, antes de despedirte, tú sabes que siempre aquí estamos dando clases de inglés gratis al pueblo cubano, y para mí, que estoy todavía en este municipio cabecera de Miami aprendiendo inglés.
No, Jaco.
Una pregunta, es sencillo. No te voy a atolondrar con ninguna canción. ¿Cómo se dice puerta en inglés?
Door.
Y aquí en Estados Unidos, la persona que se dedica a vender puertas, ¿cómo se llama?
Doorman.
Ay, ¿Y no es vendedor?
No, ese es door salesman.
¿Y no es vendedor?
Sí, vendedor. Vendedor. No entendí el chiste.
No cogiste chiste, porque tú eres una yuca nacida aquí, que tiene tu problema. Acuérdate que tú naciste aquí y tú tienes tu problema.
Vendedor.
Si se dice en inglés puerta, la persona que vende la puerta es vendedor. ¿La cogiste ahora? ¿La cogiste?
Chao, Dios mío.
Ten cuidado, no te vayas para Hollywood, California, que es aquí en la Florida. No manejes para Hollywood equivocado.
¡Qué pujoso eres! Vendedor.
Y en la que la compra, ¿eh? ¿Qué? Comprador. Aprende, ¿eh? Aprende, fíjate, que no te voy a hacer eterno.
Yo le voy a hablar a Rudy Pérez, el fundador. Le voy a decir que te dé un trabajito así de chistoso antes de que empiece.
Sí.
De comediante.
Sí, que me ponga,
es muy temprano en la mañana.
Que me ponga en el salón de la fama de cualquier cosa. Rosana, un besito. Gracias.
Besito. El fin de semana.
Gracias.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras.
751 Deportes con Pepe Lacalle.
Amigos oyentes, muy buenos días y especialmente a ustedes en Tempranito y de mañana. Y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le dicen los momentos sublimes de la pelota por algo. La postemporada 2022 está al rojo vivo, especialmente tras la victoria de los Padres de San Diego sobre los Dodgers de Los Ángeles 5-3 el miércoles por la noche. Y eso significa que la serie está empatada a un juego por igual y los próximos dos partidos se van a jugar en San Diego este fin de semana. En otras palabras, los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que ganó 111 partidos durante la temporada regular y tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ahora va a tener que ir a San Diego y lidiar con los Padres de visita. Y si los Padres ganan los dos partidos en San Diego, terminaría la temporada de ensueño de los Dodgers de Los Ángeles en solamente 4 partidos. Así que esa serie está empatada a un juego por igual. El primero que gane 3 partidos avanza al campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta también pudieron empatarle la serie a los Phillies de Filadelfia. Y menos mal, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Filadelfia y Atlanta tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para poder empatar esa serie y mandarla a Filadelfia 1-1. En la Liga Americana hoy tenemos 2 partidazos, damas y caballeros, a las 3:30 en Houston. Los Marineros de Seattle tratando de empatar la serie contra los Astros. Ustedes recordarán que en el primer partido de esa serie, el cubano Jordan Álvarez jonroneó en la parte baja del 9th inning con 2 en base y 2 outs para dejar en el campo al equipo de los Marineros de Seattle 8-7 en uno de los dramáticos finales más impresionantes que hemos visto en muchos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, esta tarde los Marineros se ven obligados a ganar solamente para empatar la serie a un juego por igual, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Seattle. Mientras tanto, esta noche en el Bronx, damas y caballeros, los Yankees en casa contra los Guardianes de Cleveland. Y da la casualidad que el abridor para el equipo de Nueva York va a ser el zurdo cubano Néstor Cortés, dólar por dólar, el mejor zurdo del béisbol de las Grandes Ligas, tratando de otorgarle a los Bombarderos del Bronx su segunda victoria de esta serie. Pero los Guardianes de Cleveland se ven obligados a ganar para empatar la serie. Los Guardianes derrotaron con asombrosa facilidad a los Tampa Bay Rays en la primera ronda de los playoffs. El equipo de Tampa solo pudo anotar una carrera en 24 entradas, pero los Yankees tienen una ofensiva totalmente distinta y el picheo de los Guardianes de Cleveland va a tener que tener mucho cuidado, o si no, esta serie podría estar 2-0 yendo hacia Cleveland. Mientras tanto, en la Champions League, a duras penas, el Barcelona se mantiene a flote. Logró empatar en casa con mucha angustia 3-3 contra el Inter de Milán en un partidazo ante 94,000 fanáticos en el Nou Camp. El equipo italiano estaba a solo 5 minutos de ganar el partido cuando vino el gol del empate, un cabezazo de Lewandowski. Eso significa que por ahora el Barcelona sigue con vida de tercero en el grupo con 4 puntos. El Inter de Milán tiene 7, el Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final con un récord perfecto y 12 puntos. Eso significa que la segunda plaza a la clasificación a la próxima ronda de la Champions League está entre el Inter de Milán y el Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, el Barcelona tiene que ganar los próximos 2 partidos que le quedan y uno de ellos es justamente contra el Bayern de Múnich y rezar para que el Inter o pierda o empate uno de los 2 partidos que le queda. Así que una tarea muy difícil para el Barcelona, pero todavía está matemáticamente en la contienda. Muy bien, amigos de Tempranito y de mañana, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amalia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, los controles a Mike el Niño Vázquez. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es la pieza súper clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando, pero desde ya, gracias a todos los que estuvieron desde bien temprano, a las 6 de la mañana, incluso antes, como Mandy Quincalla, y los que se han ido sumando a esta audiencia de tempranito y de mañana. La gente del Club de Manzanillo que me escriben tanto acá contando de Cuba y todas las dificultades por las que están pasando. Solo les podemos decir que desde acá entendemos perfectamente todo lo que nos comentan, todo lo que nos escriben y que les mandamos un abrazo enorme y esperamos que los tiempos cambien, que la vida cambie, que todo cambie.
Además, ¿quién dijo súmate? ¿Te acuerdas? ¿Quién dijo súmate? No me mires así, chica, no me mires así.
Te voy a regalar una bicicleta.
¿Te acuerdas cuando Robertico Robaida dijo súmate?
Y bueno, el que no salte.
Y el que no salte es Yankee.
Ajá. Esas consignas, señores, esas consignas.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Más informaciones en tempranito y de mañana. La dirigente de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, se unió a la campaña internacional por la inmediata excarcelación del secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Rosa María Payá denunció a través de su cuenta de Twitter que Ferrer García vive en la prisión sin ropa, en celda de aislamiento y sin poder hablar por teléfono, y que en el minuto que tuvo de visita esta semana, rechazó los alimentos que le llevara su familia durante una breve visita en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dejándoles saber que se plantará en huelga de hambre por su libertad. Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando trataba, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaran ese día en Santiago de Cuba, así como en muchas otras localidades de la isla. Durante meses las autoridades lo han mantenido bajo un estricto régimen de confinamiento, sin derecho a llamadas telefónicas y aislado del resto de la población penal. En Pinar del Río, la ayuda no llega a zonas devastadas por el paso del huracán Ian y, según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas en la más occidental de las provincias cubanas. Luis Guardia informa.
Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas comienzan sin recursos a reconstruir sus hogares, devastados tras el paso del huracán Ian.
Reconstruyendo, vamos, un propio medio ahí, a ponerle techo y madera y que hay que hacer, comprar lo que se perdió, no hay otra.
La situación es crítica. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas, 7.000 de ellas pérdida total. Los materiales de construcción escasean. La recuperación pudiera ser muy lenta.
Pienso yo que nos echemos 2 o 3 años aquí sin economía ninguna. Que la provincia esté de lamentable. Aquí no hay nada.
La realidad no es menos preocupante en las cabeceras municipales o la capital provincial.
No tengo idea cómo decirle cómo se puede recuperar el país con esta situación que tiene el país en este momento, que económicamente no sé cómo se puede recuperar.
Prácticamente se perdió. Ahora lo que me quedó lo quiero para a ver si puedo hacer la casita.
La producción tabacalera, principal fuente de trabajo agrícola de la provincia, está en veremos.
Este año la producción de tabaco, vamos a estar por el suelo, porque ¿quién va a sembrar el tabaco? Nadie puede sembrar el tabaco, muy poca gente.
¿Por qué?
Pues, si no queda una caja de tabaco sana. No hay una caja de tabaco que sea sana, todos están en el piso.
La isla comunista padece una de sus peores crisis económicas.
A partir de los donativos que han arribado al país,
El régimen castrista habla de donativos ya en camino. Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas esperan por ellos, mientras enfrentan su dura realidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las Naciones Unidas y sus agencias humanitarias anuncian una ayuda de 42 millones de dólares para los afectados por el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como 7,800,000 dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Riviere. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El Salvador, que se encuentra en estado de excepción como medida para combatir a las pandillas, reporta 212 días sin homicidios en la administración del presidente Nayib Bukele, pero se desconoce la cifra total de muertes que se registran en lo que va del año 2022. La Secretaría de Prensa de la Presidencia informó en un comunicado que la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele sigue sumando cifras históricas en el combate contra la criminalidad. Y el gobierno de los Estados Unidos envió este miércoles felicitaciones a España, país que celebra el 12 de octubre, o celebró el 12 de octubre, su Día Nacional. España es un aliado clave de los Estados Unidos, declaró en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken. La fortaleza de los lazos entre ambas naciones, dijo Blinken, se refleja en los crecientes intercambios en asuntos económicos, culturales y educacionales. El secretario de Estado comentó que las acciones coordinadas de los Estados Unidos y España ante la agresión de Rusia contra Ucrania reflejan el anhelo de ambos países de defender la democracia y el orden internacional basado en las leyes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
y Amado Gil y José Luis Ramos comentaron ayer en la tertulia de las noticias como son, junto al periodista independiente Boris González Arena, una denuncia que trabajadores del sector privado en el municipio de Habana Vieja hicieron a Cubanet, donde dicen estar sufriendo el asedio y hostigamiento por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y de la Policía Nacional Revolucionaria. Escuchemos un fragmento de este análisis.
Lo primero es, como empieza la noticia, trabajadores del sector privado. Eso no debe engañar a las personas que pueden imaginar a un empresario exitoso y satisfecho. Estos trabajadores del sector privado, lo que está hablando la noticia, ¿qué cosas son? Choferes de triciclos y carrilleros. Y en la misma noticia lo dice algo que se estaba hace mucho tiempo y que siempre ha sido motivo de escándalo, de que la ley obliga al carretillero a estarse moviendo todo el tiempo. O sea, estos son dos pobres sujetos, o sea, dos pobres figuras, el carretillero y el chofer de triciclo, que están siendo asediados y acosados por los inspectores, por la policía y en general, o sea, ellos son los agentes del gobierno el que los está acosando y los está asediando. Estos son hombres mal vestidos, estos son hombres mal alimentados, estos son hombres muchas veces de una edad avanzada, sobre todo en los carretilleros. O sea, estos son personas pobres y que reciben una presión adicional en esta acción del gobierno cubano. Lo peor de esto es que con lo que estamos sufriendo con respecto a la sanción de las protestas, al bloqueo, al impedimento del cubano de realizar las protestas, es que hay personas que están yendo a prisión por este tipo de protestas. O sea, yo precisamente decía, un artículo que había trabajado hace poco tiempo, era que hace un año unas personas comenzaron una protesta, dos personas comenzaron una protesta, trabajadores privados comenzaron una protesta cuando los inspectores le pusieron una multa de esa a denunciar a los inspectores. Y un muchacho que filmó eso y que lo denunció con las palabras más firmes, la denunció al gobierno y a los inspectores, fue posteriormente condenado a prisión. Ha estado en prisión y sé que a mediados de este año lo golpearon, sufrió incluso una golpiza en prisión. O sea, esto es todo un sistema, compadre, terrible de opresión del ciudadano, de opresión brutal del ciudadano. Y por supuesto, más brutal mientras más pobre es ese ciudadano y menos recursos tiene para valerse frente a su vida cotidiana y frente a la ley. ¿Qué pasa? Que estamos viendo también la desnaturalización de los sujetos que están obligados a imponer la ley. Lógicamente, cuando un policía le pide que reprima a un niño, tú no vas a tener una buena persona. Tú no puedes pedirle a la policía que tenga buenas personas. Tú no puedes pedirle a los inspectores que tengan buenas personas. Cuando un inspector tú le dices que no tenga sensibilidad frente a un hombre que se ve mal vestido, que se ve que es pobre, que se le ve mal alimentado y agotado, que le ponga una multa, sencillamente tú no puedes tener buenas personas ahí. Y vas a encontrar a las malas personas, van a realizar las acciones pérfidas y perversas que tú le pides, pero por supuesto además se van a corromper en el trabajo. Y aquellos trabajadores que le pagan la vacuna, como se le dice en Colombia, al pago por la izquierda, aquellas personas que pagan un dinero al inspector no van a recibir ningún tipo de asedio policial ni inspectores, pero los que no lo hacen van a sufrir y mucho.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Boris González Arena y él está denunciando que estos trabajadores del sector privado en el municipio de Habana Vieja denunciaron al medio Cubanet todo lo que están sufriendo de asedio y hostigamiento. Esto fue en la tertulia de las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Alfredo, estaba viendo realmente esta denuncia que hicieron estas personas a Cubanet y estaba viendo que una de las personas que habla es un anciano, chofer de un bicitaxi, que aseguró haber sido multado con 500 pesos solo por detenerse unos minutos a saludar a una persona. Y en el caso del carretillero, bueno, pues los inspectores alegan que el carretillero tiene que estarse moviendo constantemente durante su recorrido habitual para hacer sus ventas, que no puede detenerse, solamente puede hacerlo cuando va a vender alguna de estas mercancías. Pero llama la atención que las mayores denuncias que se están haciendo y las mayores quejas del asedio de los inspectores viene de estos carretilleros y de estos bicitaxeros. Carretilleros que están ayudando a que el ama de casa lleve un plato decente a su casa, a su familia, que lo ponga sobre la mesa a pesar de los precios, en lo cual no me quiero meter ahora. Los bicitaxis que ayudan a que las personas tengan movilidad en la ciudad, en las ciudades fundamentalmente, donde no hay un sistema de transporte del cual estábamos hablando al principio del programa y que quieren solucionar en La Habana con 300 bicicletas alquiladas, que serían alquiladas a finales del año, de este año 2022. Estaba leyendo una noticia que me llamó muchísimo la atención, dije, la voy a compartir contigo y con los oyentes. En el mes de julio aproximadamente, el periódico oficialista Granma anunció con bombos y platillos que se iban a dar un curso de capacitación a más de 2.000 inspectores. Y eso tenía que ver con el auge del empleo, del trabajo por cuenta propia. Es decir, aumentaban los trabajadores por cuenta propia, vamos a aumentar también esta fuerza de inspectores y vamos a capacitarlos. Y yo me pregunto, ¿en qué medida los capacitaron? ¿Cuánto hay bien fehaciente en la capacitación de estos inspectores? ¿Hasta dónde llega este manual que les dan? Sí, aquí nos estamos riendo, porque sí, yo me hago cada pregunta que yo no sé para qué me las hago, porque me sé la respuesta, pero ¿hasta dónde llega un manual que le entrega a un inspector y le dicen, si tú ves a Alfredo con una carretilla
y no se está moviendo?
Y Alfredo no se ha movido. No sé qué tiempo calculan, Alfredo, de que tú no te muevas con la carretilla. Eso también me llama la atención. ¿Cuál es el tiempo que está establecido para que un carretillero no se mueva o se mueva? Imagínate,
tú sabes que cuando a ti te va a entrar un estornudo, tú haces así y te quedas quieto. ¡Ah! El carretillero se tuvo a estornudar. 500 pesos de multa. ¡Chico!
Nos estamos riendo porque es una cosa que no tiene lógica.
Eso pasa en el comunismo.
Eso no tiene lógica, Alfredo. ¿Qué tiempo está estipulado para que un carretillero esté? Tú tienes que estar ahí firme y después tú te puedes mover. Pero si te mueves un poquitico más, yo te voy a pegar una multa. Y son cosas que tú dices, hasta las cuantas, señores. Mira, vamos a hablar como nos enseñaron en la escuela. Liberen las fuerzas productivas, liberen a Willy, liberen el trabajo por cuenta propia, que no tiene que ser un relajo, tiene que ser algo bien estudiado, algo que se le pongan las pautas necesarias, porque si hay que regirse por un manual, hay que regirse por ciertas normas para trabajar como un empresario privado. Donde quiera que tú vivas, vas a tener inspectores, van a venir personas, vas a tener que ir al banco, vas a tener que lidiar con una serie de papeles, de documentos para llevar tu negocio hasta un final feliz, que es lo que tú quieres aportarle a la sociedad donde tú estás viviendo. Liberen las fuerzas productivas, dejen eso de los inspectores. Sí, los inspectores es necesario, ¿por qué no? Porque bueno, se puede saltar alguna norma, pero cosas como esta, que un carretillero no se pueda mover o se pueda mover, ¿cuál es? No entiendo, señores, no entiendo. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está escrito? Y es verdad esto lo que está diciendo Boris González Arena. Están los sobornos.
Bueno, claro.
Están los sobornos. Ah, ya yo conozco que Cuquita es la inspectora de esta zona. Y yo le digo, Cuquita, a las 5 de la tarde, yo te voy a tener aquí. Si no es dinero, te voy a tener una habita con cosas. Y por ahí. Y siempre va a ser así, y la corrupción entonces va a seguir.
Claro. Nosotros hemos hablado aquí en el programa de que aquí en Miami, cuando usted va manejando y para en un semáforo, en ese semáforo, no en todos, pero en algunos semáforos de la ciudad, hay personas que están vendiendo mamoncillos, están vendiendo limones, están vendiendo agua fría, están vendiendo flores.
Mandarinas. Que son divinas.
Para la policía, ni el policía mira al vendedor, ni le hace caso, ni el vendedor de ninguna de esas cosas se esconde del carro de policía. ¿Por qué? Muy sencillo. El policía aquí está para atrapar a los malos, no para ponerle una multa a una persona que se está ganando la vida en esa esquina bajo el inclemente sol que hay aquí en esta ciudad. Yo nunca he visto y no creo que veré a un policía diciéndole a un individuo que está vendiendo flores, empapado en sudor, pobrecito ahí, o agua, lo que sea, y el permiso y el no sé qué, no sé. El policía no está para eso, señores, aquí en la policía de Miami. Primero, son gente que cuando tú le preguntas una dirección o le pides un favor, inmediatamente te indican y están a su servicio, porque para eso le pagan. y ellos fueron entrenados para eso, no como los policías en Cuba, que es todo lo contrario. Y por cierto, hablando de policía, esta historia me llegó de primera mano y pasó hace muchísimos años, tantos años que el general Machado era el presidente de Cuba. Llegó a la carpeta de una estación de policía un policía con un hombre que estaba vendiendo aguacates, y el carpeta le dijo: que sea la última vez que usted me trae un vendedor aquí que esté vendiendo aguacates, porque ese hombre es una persona decente que está haciendo eso para mantener a su familia. Usted me trae aquí a ladrones, así que no voy a levantar ningún acta, y este hombre me lo devuelve a la calle inmediatamente. Esa historia me llegó de primera mano, y eso era la policía de Machado en los años 30, ya hace 90 años.
Es que el acoso, ese ejemplo está muy bueno, y que lo escuchen los que no lo conocían, porque es que la policía tampoco tiene por qué estarse prestando junto a estas personas que pertenecen a este cuerpo de dirección integral de supervisión, porque para poner nombres tienen el número uno, señores. Estas son personas que se están buscando la vida, estas son personas que también le están pagando a la ONAT su impuesto, y hay de todo en la viña del Señor, porque también hay muchas personas que han dejado de pagar los impuestos a la ONAT. Pero bueno, vamos a ver cómo, yo vuelvo y repito, hay que dejar a la gente, hay que liberar las fuerzas productivas en la isla, y hay que dejar que el cuentapropista prospere en una Cuba futura o ya desde esta Cuba.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Son las 8 y 23 minutos de la mañana, y hay gente famosa que cumple años un día como hoy, o nació un día como hoy, 13 de octubre, y ya no están con nosotros. Es el caso de este actor y cantante italo-francés conocido como Yves Montand, que nació en la Toscana, esta región italiana, un 13 de octubre de 1921. Hizo numerosas películas, y entre las divas del cine con las que trabajó estuvo, miren qué casualidad, la gran actriz Marilyn Monroe, que está ahora mismo en todas las pantallas de la mano de la gran interpretación de la cubana Ana de Armas. Bueno, pues Yves Montand fue actor, cantante, bailarín, lo premiaron con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por el Salario de El Miedo. Trabajó con Gina Lollobrigida también. Bueno, hizo muchísimas películas Yves Montand, y lo recuerdo trabajando con Marilyn Monroe. Hay una escena de una película de ellos dos en un elevador que, bueno, yo no estaba vivo, si no hubiera tratado de partirle una pata a Yves Montand ahí para firmar con Marilyn Monroe. Un día como hoy también del año, pero 1925, nació Margaret Thatcher, la política británica que ejerció, fue primera ministra del Reino Unido desde el año 79 hasta 1990. Tenía la característica Margaret Thatcher de dirigir los asuntos del Estado británico con firmeza. Eso le ganó el sobrenombre de la Dama de Hierro.
falleció en el año 2013. Hay una película magistralmente interpretada por... vaya caramba, ahora se me olvidó el nombre. Meryl Streep. Tremenda interpretación.
Los años no pasan por gusto.
No, es que me quedé conectado con...
No, pero yo no estaba hablando de ti, estaba hablando de la película.
Pues nada, Margaret Thatcher estuvo, obviamente, en el puesto cuando la guerra de las Malvinas se reunió con el presidente Ronald Reagan. En fin, tuvo una vida política bastante amplia y profunda esta primera ministra británica, que falleció en el año 2013 en Londres. Nació un día como hoy un músico. Nació un músico. Este señor sí vive todavía. Nació el 13 de octubre de 1941. Cantante, compositor famosísimo. Vamos a escucharlo y después abundaré un poco más en la vida de este señor. Bueno, se trata de Paul Simon. Paul Simon está de cumpleaños. Nació en 1941 y es uno de los más aclamados compositores de la música popular norteamericana. Empezó la carrera en un año tan lejano como 1956, recuerdan aquel exitoso dúo de Simon and Garfunkel. Paul Simon, compositor de temas como El sonido del silencio, Puente sobre aguas turbulentas, Miss Robinson, tema de esa famosísima película El graduado. Vamos a escuchar a Paul Simon. Paul Simon. Paul. Polito. Bueno,
tiene
Polito.
Tiene que decir Marco.
Tiene catarro.
Marco
Polito.
Polo. Marco Polo.
Bueno, Paul Simon nos va a sorprender de aquí a un ratico. Está de cumpleaños también este músico de la banda Van Halen, Sammy Hagar, músico estadounidense, guitarrista de rock, compositor y cantante. Estuvo con esta banda de Van Halen a principios de los años 70 y está figurado en el puesto número 12 en el listado de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Ya tiene 74 años. ¿A quién escuchamos ahora?
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening.
Ahora sí, Paul Simon, escuchamos a Paul Simon. Ahora cuando anuncie a la patinadora Nancy Kerrigan. Cuando anuncie la patinadora Nancy Kerrigan, me van a poner a Sammy Hagar, el vocalista de la banda de rock Van Halen, que está en el listado de los 100 mejores vocalistas.
It's not what it takes, so tell me why can't this be love? You want it straight from the heart, tell me why can't this be love?
Pues sí, ahí escucharon a Nancy Kerrigan. Digo, no, a este señor.
Ya no sabes ni quién es.
Nancy Kerrigan está de cumpleaños hoy, nació en el 1969. Esta patinadora que ganó en campeonatos mundiales de y en campeonatos olímpicos de invierno, resulta que tuvo...
¿Y tocaba eso?
Tocaba eso, le gustaba. No,
ya entendí.
Era fanática de Van Halen.
Ya entendí.
Fanática de Paul Simon, no, de
ya
Van Halen.
Entendí la música de fondo, la entendí perfecta.
Bueno, Nancy Kerrigan, le metieron un bastonazo por la pata, una que patinaba también y no
ya
la quería.
Vida.
Así son las cosas de la vida. Tremendo traspié.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana y estamos arrancando la hora, ahora la última media hora de este programa tempranito y de mañana.
Y tengo saluditos por acá, apareció Segismundo.
El Segi.
Gracias por tus comentarios sobre los carretilleros y los visitaxeros que están siendo asediados por inspectores en La Habana. Y Hugo también nos escribió, así que un saludo enorme.
Hacía tiempo que no escribía Hugo.
No te escribe a ti, a mí me escribe.
Ah, a ti te escribe. Sí. Hugo, y ese y esa... y esa
deferencia. Hugo, un saludo para ti.
Y gracias. Esa complicancia, dice Mikey, esa complicancia.
Ah, porque es así, la vida
esa
es así.
Esa palabra la acabó de inventar Mikey, complicancia.
La vida es así. La vida es como es.
La vida es como es. 8:31 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, el último boletín de tempranito y de mañana de hoy, jueves 13 de octubre. El expreso político Egberto Escobedo Morales denunció haber sido detenido y amenazado el martes en la unidad policial conocida como La Primera en la ciudad de Camagüey. Escobedo declaró a Radio Martí que a pesar del despliegue policial, sintió la solidaridad de sus vecinos tras ser puesto en libertad.
En el día de ayer nosotros tuvimos un encuentro aquí en la casa, yo con cuatro activistas, opositores y familiares de preso político. Después que se retiraron, algunos vecinos me hicieron llegar la información de que habían patrulla en cada esquina de la cuadra. Esperé, me preparé para cualquier cosa, pero pasaron unas horas y después me asomo a la puerta de la calle y asomándome a la puerta de la calle, dos policías que vienen. Entonces me dicen que lo tengo que acompañar para unir a la policía y entonces me llevaron a la avenida de Avellaneda. La número, creo que la primera, le dice. Y ahí un oficial de la seguridad con un primer teniente empiezan a redactar una carta de advertencia. Una carta de advertencia donde decía que no me podía reunir más con opositores, que no nos iban a permitir visitar a los presos políticos ni a los familiares de los presos políticos. Y una ensarta más de cosas que no se me iban a permitir publicar más por internet, que si seguía haciendo todas esas cosas, que me iban a procesar y penalmente. El oficial de la seguridad, uno que me dijo que le decían Adrián, para tratar de intimidar a los que están alrededor de uno. Hay una solidaridad. Ayer cuando me trajeron, que me hicieron todo eso, después los vecinos estaban todos ahí conversando conmigo. Pero ¿qué pasa? Que el día anterior en Camagüey se había levantado protestas el reparto Edén Jurutey con bastante población. Y entonces ellos están aterrorizados. Yo tengo un miedo tremendo en estos momentos. Yo le dije, ustedes están solos.
La organización Human Rights Watch exige al gobierno de Cuba que sean respetados los derechos del preso político Andy García Lorenzo, condenado a 4 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021. Juan Papier, investigador del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, declaró que los familiares de García denunciaron que el joven pasó 8 días en una celda de castigo en pésimas condiciones en el penal El Pretensado en Villa Clara. Sus familiares dicen que su aspecto de salud es débil y no ha tenido acceso a los medicamentos que requiere, escribió Papier en un mensaje publicado en Twitter. El preso político de 24 años de edad se plantó y realizó una huelga de hambre en protesta por el aislamiento al que ha sido sometido y la prohibición de llamadas telefónicas desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre. Como respuesta a la protesta de García Lorenzo, las autoridades carcelarias lo confinaron en una celda de castigo. El preso político Roberto Pérez Fonseca permanece en celda de castigo en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, sin luz ni agua, declaró a Radio Martí su madre, Lisette Fonseca, quien pudo hablar con él este martes por espacio de 3 minutos.
Él está así en celda de castigo, es por 3 meses. Me dijo que lo tienen en una celda sin agua y sin luz, con picada de incendio. Y en celda de castigo está. Él no le quitaron las llamadas, está en celda de castigo y lo sacan al patio una vez a la semana a hacerle la llamada de 3 minutos. Eso fue lo que me pudo decir, porque la última visita que nosotros tuvimos, él me dijo que la llamada de él era con, se la habían puesto con un oficial ahí al lado de él. Así que ahora el problema es que, como me dijo eso, ahora no sabemos si le, lo dejarán llamar, porque eso me lo dijo rápido. Que la llamada son 3 minutos nada más para hablar, es muy corta. Eso fue lo que me pudo decir.
La tormenta tropical Carl disminuyó en su avance a una condición casi estacionaria en aguas del sur del Golfo de México. La tormenta se había dirigido despacio al norte antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran su rumbo el miércoles por la noche. Los meteorólogos esperaban que se aproximara el viernes por la noche a las costas de Veracruz o Tabasco sin alcanzar fuerza de huracán. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó esta mañana que Carl tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mantiene casi estacionario con su centro 400 kilómetros hacia el nordeste de la ciudad portuaria de Veracruz. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 kilómetros desde el centro. El Centro de Huracanes estimaba que Carl podría descargar entre 8 y 18 centímetros de agua en las zonas de Veracruz y Tabasco entre el viernes y el sábado por la noche. Unos 10.000 migrantes que planean llegar a los Estados Unidos se encuentran bloqueados en un puerto de Colombia. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de la situación.
Unos 10.000 migrantes están bloqueados en el puerto del municipio de Tecoclí, al norte de Colombia. Buscan llegar a Estados Unidos y están represados a la espera de embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá para seguir con su recorrido.
Yo vengo con mi esposo, vengo con mis 5 hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. Ahorita estamos pidiendo porque en realidad nos hace falta plata para el pasaje y nos gustaría en verdad que nos ayudaran.
Estamos trabajando bajo una presión también y necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder calmar a los migrantes porque quieren salir de una.
Panamá afirma que los migrantes que llegaron a su territorio tras cruzar la selva colombo-panameña del Darién batió el récord histórico en lo que va de 2022.
Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150 mil personas en comparación con los 134 mil migrantes en todo el año 2021.
Ni siquiera el peligro de los grupos armados o los animales que habitan la selva desalientan a los migrantes.
Hay muchas cosas que han dicho del Darién, pero si la mayoría pasa, yo tengo que vivir la experiencia para ver qué tal me vaya, porque todos salimos, algunos salen vivos, no se los demos.
A Necoclí llegan unos 2.500 migrantes diarios. Cada 4 horas arriban unos 15 autobuses y casi 3/4 partes son venezolanos, aunque también hay haitianos, cubanos, africanos y asiáticos.
Decenas de migrantes cubanos se resistieron el lunes a entregarse a las autoridades mexicanas de Veracruz, que intentaron impedir su paso hacia la ciudad de Tijuana, fronteriza con los Estados Unidos, pues no tenían los documentos requeridos. El periódico El Universal de México asegura que eran por lo menos 50 migrantes de origen cubano que circulaban por carreteras del sur de Veracruz. Los extranjeros contaban con un permiso especial de tránsito, pero solo para los estados de Chiapas y Oaxaca, por lo que al intentar cruzar territorio mexicano fueron detenidos, explica el diario El Universal. La cadena de noticias Univisión aseguró que los migrantes se atrincheraron en un autobús por 5 horas para evitar ser detenidos. Medios de comunicación locales como el diario de Jualapa indicaron que se atrincheraron dentro del autobús y le quitaron las llaves al conductor, a quien presuntamente tomaron como rehén para evitar su traslado a la estación. Autoridades de la Guardia Nacional, para evitar que se movieran con el autobús, quitaron las baterías al vehículo. El grupo había salido desde Oaxaca con el objetivo de llegar a la ciudad fronteriza de Tijuana. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Exigla, todavía me quedan aquí algunas celebridades que nacieron un día como hoy. En este caso, esta celebridad, Kelly Preston, esta actriz que fue esposa de también actor John Travolta, nació un día como hoy. Desgraciadamente, falleció en el año 2020 aquí en la Florida, Kelly Preston. Joven, aún joven, con 50 y tantos años, víctima de una enfermedad que no pudo superar. Trabajó en un par de ocasiones con su esposo John Travolta y fue aquella actriz que protagonizó el videoclip de la canción de Maroon 5. Ella será recordada, será amada, algo así en la traducción del tema que estábamos escuchando. Bueno, pues Kelly Preston nació un día como hoy. También nació un día como hoy en un pueblecito en Matanzas, en Limonar, este señor que responde al nombre de Javier Sotomayor, el campeón mundial de salto alto, todavía 2 metros 45 centímetros de alto. Parece increíble que este récord que está en activo, digamos, implementado, logrado desde el año 1993, no haya sido superado. Brincar 2 metros 45 centímetros no es fácil. Bueno, no es fácil porque nadie lo ha... Dice Exilda que si la pica una hormiga brava.
Yo no he dicho nada. Yo estoy aquí calladita escuchándote, aprendiendo de los mayores, como siempre.
Bueno, pues entonces, también nació un día como hoy otro cantante lírico y compositor. Tenía la calificación vocal de barítono y tenía, porque también desgraciadamente falleció Carlos Marín, cantante de música clásica de la agrupación Il Divo.
La meta es
Vivo, también falleció hace relativamente poco tiempo, en diciembre del año pasado, 2021. Nació un día como hoy este actor que responde al nombre de Sacha Baron Cohen. Cohen, que apareció en créditos como esa película, la gente lo conoce con el sobrenombre, con el apodo de Borat. Ha trabajado en muchísimas películas, así que también está de cumpleaños. Y de cumpleaños está un famosísimo actor español de nombre Luis Tosar. Es un actor que ha ganado en 3 oportunidades el premio Goya como mejor actor de reparto en Los Lunes al Sol, también protagonista de Te doy mis ojos y Celda 211. La primera película que vi de Luis Tosar fue precisamente esta del año 2009, Celda 211, en la cual interpreta a un presidiario con el apodo, con el sobrenombre de Mala Madre. Tremenda actuación de Luis Tosar. A partir de ahí, cada vez que veo una película española en que trabaja este señor, digo, pues voy a ver la película. Luis Tosar está de cumpleaños, nació en el año 71, así que muchísimas felicidades para Luis Tosar, que está cumpliendo 51 años. De cumpleaños también está, para los amantes de la natación, un señor que fue el mejor nadador australiano del año 99 al año 2003, Ian Thorpe, le decían el torpedo. 5 medallas de oro ganó en Juegos Olímpicos y esto, por supuesto, que fue constituyó la mayor marca conseguida por cualquier deportista de Australia. Y en el año 2001 se convirtió en la única persona en ganar 6 medallas de oro en un campeonato mundial de natación. Disputó muchos torneos, muchas pruebas de natación con Michael Phelps. Así que fue un fuerte rival de Michael Phelps. No superior a Michael Phelps, que es el mejor deportista, no solamente nadador, sino mejor deportista de todos los tiempos, está de cumpleaños. Y una persona que murió un día como hoy también, no famoso por él como sino por el legado que es la caricatura de Popeye. Elsie Chrysler Cigar nació, murió un día como hoy y es el creador de este personaje de tiras cómicas y de dibujos animados que salió en un año tan lejano como 1929. Este famoso marinero que comía espinaca y fumaba su cachimba y se ponía fuerte y bravo. De niño los veíamos, no en el 29, yo lo veía como en el 31. Mikey, ¿tú has comido espinaca así y te has puesto fuerte como Popeye?
Míralo cómo está. Míralo.
No me enseñes el brazo ese, que ese ahí tiene los tatuajes feos. El otro, ay, ahí sí, está.
Tiene más musculatura que tú.
Pues Popeye. Exilda, hasta aquí las clases.
De verdad.
De verdad.
Bueno, mira, ayer se me olvidó contarle, o se me olvidó, no, se quedó, porque eran muchísimas cosas. Y le dije a los oyentes que les iba a contar de este popular actor y cantante cubano-americano que estaba apoyando la causa del pueblo en Cuba, por supuesto. Y les estaba hablando de Giancarlo Canela. Él ha dado una entrevista a Diario Las Américas y dijo que sentía un profundo respeto por todos aquellos cubanos que, arriesgándose aún a sufrir prisión, pues han salido a las calles exigiendo libertad durante las últimas semanas. Él les ha dejado saber que no están solos. Eso por ahí. Una cosa que se me olvidó también hoy estoy, es que tú me tienes así difusa y patidifusa. El Día Internacional del Lenguaje Claro, así que háblame claro, que yo entienda perfectamente lo que tú me estás diciendo. Pero no, esto
como,
tiene...
Como Omar. En Omar, claro.
Sí, esto tiene que ver con el lenguaje, pero el lenguaje que se utiliza entre organismos y dependencias del Estado con el pueblo. Eso es lo que tiene que ver. Y bueno, la semana pasada fue lanzado este tema que se llama así, Pan para Yolanda, que lo interpretan el popular músico español Melendi y la cantante cubana Aimé Nubiola. Ya tiene más de 500,000 vistas, más de 500,000 reproducciones en YouTube y ha recibido también muchísimos mensajes de cubanos desde todas las partes del mundo. No solo de cubanos, sino de también muchas personas que le agradecen a este popular músico español Melendi y a esta cantante cubana Aimé Nubiola, que está cantando por la libertad de Cuba en Pan para Yolanda.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y una de arena y aún así quiero soñar con que quiten la bandera roja y me pueda bañar en tu mar.
Ay, en tu mar,
borracho de libertad.
Bueno, con gran sutileza el compositor y cantante aborda temas controversiales como las damas de blanco, las protestas en Cuba, la crisis económica que está pasando el pueblo y la censura a los artistas. Todo con mucho doble sentido. La canción fue publicada, como les dije, el pasado jueves, pero ya va subiendo como la espuma y surgió después de una invitación para cantarle a Cuba que le hizo el popular compositor español a la intérprete cubana.
Otra mesa en la ciudad que progresa. ¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella aunque tengas amor.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Amigos oyentes, muy buenos días y especialmente a ustedes en tempranito y de mañana. Y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le dicen los momentos sublimes de la pelota por algo. La postemporada 2022 está al rojo vivo, especialmente tras la victoria de los Padres de San Diego sobre los Dodgers de Los Ángeles 5-3 el miércoles por la noche. Y eso significa que la serie está empatada a un juego por igual y los próximos dos partidos se van a jugar en San Diego este fin de semana. En otras palabras, los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que ganó 111 partidos durante la temporada regular y tiene el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ahora va a tener que ir a San Diego y lidiar con los Padres de visita. Y si los Padres ganan los dos partidos en San Diego, terminaría la temporada de ensueño de los Dodgers de Los Ángeles en solamente 4 partidos. Así que esa serie está empatada a un juego por igual. El primero que gane 3 partidos avanza al campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta también pudieron empatarle la serie a los Phillies de Filadelfia. Y menos mal, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Filadelfia y Atlanta tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para poder empatar esa serie y mandarla a Filadelfia 1-1. En la Liga Americana hoy tenemos 2 partidazos, damas y caballeros, a las 3:30 en Houston. Los Marineros de Seattle tratando de empatar la serie contra los Astros. Ustedes recordarán que en el primer partido de esa serie, el cubano Jordan Álvarez jonroneó en la parte baja del 9th inning con 2 en base y 2 outs para dejar en el campo al equipo de los Marineros de Seattle 8-7 en uno de los dramáticos finales más impresionantes que hemos visto en muchos años en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, esta tarde los Marineros se ven obligados a ganar solamente para empatar la serie a un juego por igual, porque los próximos 2 partidos se van a jugar en Seattle. Mientras tanto, esta noche en el Bronx, damas y caballeros, los Yankees en casa contra los Guardianes de Cleveland. Y da la casualidad que el abridor para el equipo de Nueva York va a ser el zurdo cubano Néstor Cortés, dólar por dólar, el mejor zurdo del béisbol de las Grandes Ligas, tratando de otorgarle a los Bombarderos del Bronx su segunda victoria de esta serie. Pero los Guardianes de Cleveland se ven obligados a ganar para empatar la serie. Los Guardianes derrotaron con asombrosa facilidad a los Tampa Bay Rays en la primera ronda de los playoffs. El equipo de Tampa solo pudo anotar una carrera en 24 entradas, pero los Yankees tienen una ofensiva totalmente distinta y el picheo de los Guardianes de Cleveland va a tener que tener mucho cuidado, o si no, esta serie podría estar 2-0 yendo hacia Cleveland. Mientras tanto, en la Champions League, a duras penas, el Barcelona se mantiene a flote. Logró empatar en casa con mucha angustia 3-3 contra el Inter de Milán en un partidazo ante 94,000 fanáticos en el Nou Camp. El equipo italiano estaba a solo 5 minutos de ganar el partido cuando vino el gol del empate, un cabezazo de Lewandowski. Eso significa que por ahora el Barcelona sigue con vida de tercero en el grupo con 4 puntos. El Inter de Milán tiene 7, el Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final con un récord perfecto y 12 puntos. Eso significa que la segunda plaza a la clasificación a la próxima ronda de la Champions League está entre el Inter de Milán y el Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, el Barcelona tiene que ganar los próximos 2 partidos que le quedan y uno de ellos es justamente contra el Bayern de Múnich y rezar para que el Inter o pierda o empate uno de los 2 partidos que le queda. Así que una tarea muy difícil para el Barcelona, pero todavía está matemáticamente en la contienda. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Las 8:54 de la mañana y estamos casi en los segundos finales de este programa de hoy, Tempranito y de Mañana.
Tú hablas como si te quisieras quedar, puedes quedarte acá frente a los micrófonos porque ya nos vamos despidiendo. Señores, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía hoy jueves. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vamos con la guarachera universal, la gran Celia de Cuba. Yo te dejo el título para ti. Dilo. Te estoy escuchando.
La negra tiene lo que tiene que tener.
Tumbao y no camina de lado.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. Está bien apretado, apretado, apretado. Azúcar.
La negra tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Y no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao.
Ay, tumbao, ay, tumbao. Nunca camina de lado, de lado.
La negra tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Y no camina de lado.
Nunca camina de lado, de lado.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.